En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Esta música, Javier Orcajo, que no sabes a qué responde y que es muy valorada por todos mis oyentes, tiene a estas horas un efecto balsámico, que es algo muy necesario para lidiar la información sobresaliente de un día como el de hoy. No sé si sabes que hoy ha habido una sentencia cabreado al universo mundo. De cada 10 españoles, 9 y medio, más o menos. Y bueno, tampoco estoy muy seguro, ahora que pienso, Pero bueno. Ahora me tenéis que ayudar. Javier Somalo, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
Y Carlos Cuesta, ya sabéis que está aquí porque ha estado debatiendo con... Ha estado...
Agregándose.
En fin, ha estado autojaleándose o... En fin, con Rayo. Porque es que aquí no hay manera de que uno... De vez en cuando Pedro García Domínguez, pero yo creo que básicamente por tocar las narices. Bueno, la noticia del día, queridos oyentes, que yo estoy tratando de tratar, como siempre, con espíritu desenfadado, tiene poco de desenfadado, y es que se ha producido lo que todo el mundo sabía. Hasta ahí, todo más claro que el agua. O sea, todo el mundo sabía ya a estas alturas, todo el mundo. El gobierno lo sabía, los jueces lo sabían, los ciudadanos avisados lo sabían, los políticos lo sabían, que hoy se iba a dar a conocer una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo diciendo que la doctrina Parot, que venía aplicando desde el año 2006... la justicia española, y que impedía que se rebajaran las penas por redención, los beneficios por redención de el total de la pena que se tiene que cumplir máxima por ley hasta hace poco 30 años, sino que ese cómputo se tenía que referir a la totalidad de la pena impuesta en la sentencia. Si te condenan a 2.533 años pues, y tú has ganado una redención de 3 por hacer de lavandero en la prisión de Soto del Real, pues esos 3 se descuentan de los 2.333, no de los 30, ¿vale? Bien. Sobre eso había una discusión jurídica intensa, ¿vale? O sea, la había. Había muchos abogados de mucho prestigio que, atendiendo exclusivamente a lo que era el análisis jurídico de esa doctrina, decían una cosa y había otros que decían otra, ¿vale? O sea, era un asunto controvertido. Pero todo el mundo sabía que cuando tú tienes un asunto controvertido puedes hacer determinadas cosas para favorecer que la tesis de los juristas que, con fundado derecho, están a favor de que se prolongue la doctrina Parot, salga adelante. O puedes hacer lo contrario, puedes hacer, no, pues vamos a ver si llevamos allí a alguien que crea ambiente para que la tesis que prevalezca sea la contraria. Es que esto es lo que me parece fundamental a la hora de analizar ya, después de muchas horas, lo que ha ocurrido. Es decir, ha ocurrido que un señor, que es buen jurista, tenemos el hecho que fue secretario de Estado de Justicia con el PSOE, pero al margen de eso, Luis López Guerra creo que es un tío que es buen jurista, pero tenía unas posiciones muy conocidas, muy conocidas. También podríamos haber llevado, me parece recordar que en el Tribunal Constitucional, cuando se debatió esta cuestión, la votación fue de 10-2, me parece. Es decir, bueno, pues tú también puedes llevar a uno de los que ha defendido el voto discrepante, si te da la gana. O cuando se discutió esta doctrina en el Tribunal Supremo, me parece que la doctrina fue de 20 no sé cuántos a 3 o a 4. Es decir, es que estamos hablando de unas mayorías muy desequilibradas numéricamente, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional. Se defendía mayoritariamente que la doctrina Parot era perfectamente constitucional y perfectamente posible jurídicamente hablando. Insisto, primero en el Supremo y después en el Constitucional. Deliberaciones de los mejores juristas que hay en España, hasta el punto de que eran los magistrados del Tribunal Supremo y los del Tribunal Constitucional, los de más reconocido prestigio o de los que más, ¿no? Bueno, pues en esa discusión jurídica había una posición mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, y una minoritaria. ¿Hay que despreciar la posición minoritaria? No, señor, no hay que despreciarla, es perfectamente defendible y seguro que tiene sus argumentos jurídicos y están muy bien, etcétera, etcétera. ¿Tu gobierno qué quieres? Tu gobierno quieres, porque has reconocido públicamente muchas veces, la última vez Rajoy hace nada, que esta había sido la doctrina Parot una herramienta muy eficaz en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, tu gobierno lo que quieres es luchar eficazmente contra el terrorismo. ¿Y entonces qué haces? Lo que puedas para, sin prevaricar, sin hacer chorizadas, sin forzar la ley, sin comprar a nadie, sin asesinar a ningún pollo, al final prevalezca una tesis que te viene bien y que es jurídicamente defendible y que además es mayoritaria en el ámbito de los expertos juristas españoles. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno de España. Es verdad que no Rajoy dirá, oiga, que yo no fui. Bueno, me da igual. Es decir, ¿qué hizo el gobierno de España? El gobierno de España llevó a Estrasburgo a un señor, Luis López Guerra, que formaba parte de la visión minoritaria. ¿Vale? Esto es muy importante. A mí me parece lo más importante. Ahora veremos qué le parece a los señores contertulios aquí congregados. Y además le dejaron actuar con una fiereza de lobby verdaderamente espectacular, como ahora podremos demostrar por un testimonio, yo creo que altamente autorizado, que es el de la persona que ocupaba el puesto de Luis López Guerra antes de que llegara Luis López Guerra, que se llama Javier Borrego, ¿vale? Que es el que era el magistrado español en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo antes de que llegara Luis López Guerra a sustituirle. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? Vale. ¿Queremos datos? Sí, queremos datos. Se han producido varias votaciones. Esta no era una única votación. En el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se han tomado varias decisiones. En todas ellas ha habido votación. Una de las cinco, me parece que ha habido, una ha sido unánime. Cuando hay unánime, es unánime. Es unánime, pues ya sabemos que todos los magistrados del Tribunal de Derechos Humanos pues se han puesto de acuerdo en una tesis y ya está. Las otras no han sido unánimes. En las otras ha habido votos particulares. Desde la una de ellas que ha tenido un solo voto particular hasta otra que ha tenido 7 votos particulares. Bien, eran 17 los magistrados que se han reunido a votar. Diréis, bueno, el español habrá estado en algún voto particular. No ha estado en ningún voto particular. Es decir, el magistrado que defiende los intereses de España, bien, es verdad que a través del derecho, no ha compartido ninguna posición discrepante. Nunca en ninguna de las 5 votaciones. Hasta aquí los hechos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues llegamos a la conclusión. Bueno, ahí cada uno puede llegar a la conclusión que quiera. O sea, hasta ahí podríamos llegar. Yo creo que esto que acabo de contar es más bien un relato descriptivo, no es un relato valorativo, por lo menos no especialmente valorativo. A la hora de establecer valoraciones, como gracias a Dios somos unos ciudadanos libres que viven en un país libre, cada uno tiene su propia valoración. La valoración que yo hago es, ¿por qué se permite impunemente que esto suceda? Pues porque el gobierno de España tiene interés en que eso suceda. Porque si el gobierno de España no tiene interés en que eso suceda, se trata de evitar, luego se consigue o no se consigue, yo no digo que se consiga, no estoy por forzar la voluntad de nadie ni por establecer contaminaciones políticas en los órganos jurisdiccionales, ni siquiera en Estrasburgo ni en ninguna parte, pero tú manifiestas o mantienes una actitud de decir, oye, usted, yo voy a tratar de jugar mis bazas, ¿no? Tengo algunos argumentos que puedo esgrimir, que quiero divulgar. Y entonces pues haces lo que puedes, ¿no? Es decir, y ¿ha hecho el gobierno algo? No, nada. Bueno, miento, no quiero mentir. Lo que ha hecho es decirle al abogado del Estado que recurra, y además creo, por las cosas que sé, que el recurso del abogado del Estado estuvo bastante bien. Bien, es verdad que se lo han pasado por el arco del triunfo los magistrados, que por otra parte han estado mirando por el rabillo del ojo al español, que es el que ha marcado la doctrina y el que ha estado haciendo de ponente. Esta es la cuestión. Entonces, yo hablaba hace un momento, bueno, y a partir de aquí, ahora luego lo veremos y tal, y sobre todo lo comentaremos, que no me quiero enrollar más de lo razonable. Pues está en la posición de los ministros, la posición de las víctimas, la posición de los ciudadanos, la posición de los partidos políticos, etcétera. Pero bueno, En este momento todo el mundo está mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de desacatar, de no cumplir? ¿Qué esto qué supone desde el punto de vista práctico? ¿Va a salir solo Inés del Río, que es la terrorista que recurrió hasta el Tribunal de Derechos Humanos la sentencia? ¿O va a suponer la excarcelación automática de los 50 y pico etarras que podrían acogerse a esa misma doctrina, la doctrina revisada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bueno, pues esta es la cuestión y de eso quería yo hablar con Javier Borrego. Insisto, Javier Borrego, magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta que fue sustituido, porque acabó su mandato por vía natural, por Luis López de Guerra. Bueno, es muy importante, desde mi modesto punto de vista, que veamos una cosa clara. Si en vez de ser Luis López Guerra hubiera sido Javier Borrego, dos juristas que han llegado a ser magistrados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, ahí no llega cualquiera, ¿vale? Tienes que tener una mínima cualificación. Pero el hecho de llegar allí no quiere decir que todos tengan que pensar lo mismo. Si hubiera sido Javier Borrego el representante español en Estrasburgo, la posición del magistrado español en Estrasburgo no hubiera sido la que ha sido. Esto me ha quedado clarísimo en cuanto le he hecho la primera pregunta y le he pedido una valoración de la sentencia.
La sentencia es para mí una sorpresa, aunque esperada. ¿Por qué no me gusta? ¿Y por qué es una sorpresa? Porque hasta el caso Inés del Río Prada, Estrasburgo, en relación con el derecho a ninguna pena sin ley, distinguió clarísima, rotundamente, sin discusión alguna, que una cosa era la imposición de la pena y otra las modalidades de ejecución de la pena.
Muy importante esta reflexión, ¿eh? Porque lo que está diciendo Javier Borrego, aparte de que no le guste que no hubiera defendido la tesis de Luis López Guerra, lo cual quiere decir que era tan defendible una como otra, con fundamento jurídico, lo que está diciendo es, y además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde su modesto, o no tan modesto, punto de vista, va en contra de la propia jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea que, fijaros hasta qué punto la capacidad de intriga de Luis López Guerra ha hecho que entre en contradicción el propio Tribunal de Derechos Humanos. Esta es la primera cosa. Vosotros diréis, claro, usted y su empresa, o su empresa y usted, como queráis formularlo, me da igual, están claramente alineados en la tesis de que esto de la doctrina Parot, de revocar la doctrina Parot, es una barbaridad, etcétera, etcétera, porque usted es un doctrinario. A mí no me importa nada que me digan eso, me entra por un oído y me sale por el otro. Pero, ¿por qué? Pues porque honradamente creo que no es verdad, o sea, francamente, a lo mejor resulta que sí, pero yo vivo engañado y yo creo que no soy ningún doctrinario. Y entonces le he preguntado a Javier Borrego por la actuación de Luis López Guerra. Más o nada, hombre, sabiendo que él no iba a entrar a degüello, porque es una persona educada, civilizada y respetuosa y no puede entrar ahí a decir barbaridades. Pero, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Si usted coge un tribunal internacional con un juez chipriota, otra lituana, etcétera, y en esa deliberación el juez nacional, el juez del país cuyo asunto se está discutiendo, si encima es un asunto sensible, dedicado, polémico, que afecta a terrorismo, etcétera, es partidario, y parece que ha sido partidario porque no vota en contra, de condenar a ese Estado, mire usted, don Luis, hay que saber mucho convenio europeo y tener mucha personalidad, como por ejemplo, permítame, el juez británico, que hace un espléndido voto particular para oponerse a esa teoría.
Bien, ahora seguimos, porque luego os voy a pedir que prestéis atención, si queréis estar bien informados, a una reflexión más amplia, un poquito larga, pero muy clara, de Javier Borrego. Pero vamos a pararnos aquí de momento y hacer una primera valoración de lo escuchado. No, Javier Orcajo, tú has tenido también además la oportunidad,
sí,
de hablar con Javier,
sí,
Borrego.
Sí, Javier Borrego es un gran tipo y es un hombre elegante, tú tienes razón, no ha entrado al trapo de lo que son las bajezas. Nos toca a nosotros entrar a ese trapo. Lo primero que hay que decir telegráficamente es que Luis López Guerra está ilegítimamente donde está. Y lo denunciaron algunas asociaciones profesionales. Él se buscó ese destino estando en la administración pública y 2 meses después saltó sin que hubiera una terna de candidatos. vulnerando lo que había sido la tradición española para elegir a nuestro representante entre los magistrados del Tribunal de Estrasburgo. Él se quedó esa silla, se la quedó para él, y no admitieron discusión sobre otros nombres. Además, ha sido doblemente, bueno, yo creo que ha sido una salvajada lo que ha hecho, porque siendo que el presidente de sala se ha abstenido de la votación porque ya conoció del tema, él, que es el representante del país, debería haber hecho por lo menos lo mismo y no votar, no someterse a la tensión de aparecer como los que están contra la doctrina Parot. No lo ha querido hacer. Bien. Lo de hoy es subsanable. España puede, es lo que yo quiero que la gente tenga claro, España puede no cumplir esa sentencia. Hay otra sentencia del Reino Unido que no está cumplida. El Reino Unido continúa en el Tribunal de Estrasburgo y sería muy difícil que con España hicieran cosa distinta. Hay una sentencia con un nombre griego que a la mayor parte de los españoles no nos dice nada, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dice, oiga, una cosa son las condenas y otra cosa es el régimen de cumplimiento, de descuentos, de doctrinas que tenga cada país, y en eso no nos vamos a meter. España podría haber invocado eso, lo que pasa es que nuestro gobierno no ha trabajado bien este tema. Cuando hoy, por ejemplo, el señor Alberto Ruiz Gallardón sale y nos dice a los españoles, esto va solo de una etarra, de Inés del Río, y el resto se va a discutir. No, señor, usted nos está mintiendo. Nos está mintiendo. Si España acata esta sentencia, deja la puerta abierta, es verdad que no van a salir por Navidad todos a la vez, pero va, hay un calendario escalonado de reclamación en función de esta sentencia que España va a tener que cumplir. De manera que es ahora, acatamos, o ya no podemos discutir esta sentencia de hoy del Tribunal Constitucional en ninguna vía. Y lo más fuerte de todo es que, hombre, durante mucho tiempo hemos visto cómo se producía un divorcio entre los que quieren la negociación con ETA, entre los cuales había una cláusula que decía tumbaremos la doctrina Parot, hoy lo publica, por ejemplo, La Razón, y los que estamos más cerca de las víctimas. Lo de hoy es un divorcio, lo de hoy es la ruptura absoluta. Ya no se puede estar en misa y repicando. O estás con las víctimas y con el respeto a las víctimas y con el cumplimiento máximo de las condenas que sea posible según lo que dice nuestro Tribunal Supremo, que no los españoles, el Tribunal Supremo de España, o estás con este sistema de decir, bueno, vamos a favorecer, vamos a apañar, vamos a dar oxígeno, como pide el PNV, vamos a darles oxígeno a estos chicos, que esta es la vía de arreglarlo todo. Y los españoles tenemos que pensar, porque muchos están en, bueno, oye, pero no matan, como no matan, pues todo vale. Y eso se acabó en el día de hoy. O estás en un sitio o estás en el otro. Ya no vale eso de estar en los dos lados.
A ver, don Javier Somalo y don Carlos Cuesta.
Cuando tú has dicho al principio que todo el mundo sabía lo que iba a suceder hoy, todo el mundo, y has dicho políticos, jueces, fiscales, estoy completamente de acuerdo y añado a otros que sabían lo que iba a ocurrir, que son ETA. Y además, a Luis López Guerra lo coloca el Partido Socialista, y estoy de acuerdo con Javier, que lo coloca el Partido Socialista, en plena negociación con ETA, y después de la promesa de los negociadores con ETA, de los negociadores del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de que iban a tumbar la doctrina Parot. Y aunque han hecho mucho esfuerzo en que corra la especie de que las actas de ETA no son válidas y estas cosas, pues bueno, cabe recordar otro nombre propio que no es el de Luis López Guerra, que es, una vez más, el señor Gómez Benítez, el famoso negociador número 4, que sigue siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, y que le dijo, esperamos que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. Ya estamos hablando con sus componentes. No lo consiguieron, y después vino el atentado de la T4. Lo publicaba Zuloaga en ese cronograma en el que dice que se había pactado primero la legalización de ETA, es decir, de Bildu, etcétera, y después los cambios en política penitenciaria guión Parot, como textualmente refleja Zuloaga. Yo hoy he visto las cosas mucho más claras después de la entrevista con Javier Borrego, porque además ha sido muy claro, sin necesidad de decir sujeto y predicado, ha sido clarísimo. Y muy poco después, casi a la vez, nosotros habíamos encargado unos cuantos artículos en Libertad Digital, y nos ha llegado uno de Carlos Ruiz Miguel, que es catedrático de Derecho Constitucional, y que se titula Acatar no es ejecutar, que es distinto. Y que al gobierno le corresponde acatar y comunicar a ese consejo de ministros, que por cierto además Javier Borrego ha insistido mucho y a mí me ha gustado en que esa parte contratante es el reino de España, a ese consejo de ministros decirle que se va a acatar, pero que luego la ejecución puede ser imperfecta, porque es que además se refleja así el grado de perfección en el que puede ejecutar esa sentencia esa parte contratante, que en este caso es el reino de España, puede ser imperfecto. Y ahí no hay ningún vacío, simplemente es una herramienta de voluntad.
Fíjate que Carlos Ruiz Miguel, en un estudio que tiene específico sobre esto y escrito hace muchísimo tiempo, él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, él tiene una frase relativa a si se tienen que cumplir o no se tienen que cumplir estas sentencias. Y dice literalmente, dice, en definitiva, la decisión última acerca del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo y del Convenio de Roma depende de la voluntad de los Estados. O sea, más claro no puede ser. Nada más claro no puede ser, y esto tiene una explicación bien sencilla. Nosotros no hemos cedido la soberanía de nuestra justicia. Nosotros nos adherimos al Tribunal de Estrasburgo.
Y además, fundacionalmente.
Lo importante es el argumentario. Nosotros podemos reaccionar, y de hecho debemos reaccionar.
Lo importante es el argumentario. Los británicos dijeron, no vamos a cumplir esa sentencia porque afecta a nuestra seguridad nacional.
No dijeron exactamente eso. Dijeron, sí, bueno, voy a ver cómo la aplico. Y ahí siguen pensando.
Acato y comunico que acato. Y ahora veremos cómo, y no tenga nada que ver,
llevan 5 años tratando de ver cómo la
y en otro aspecto sentencia, todos recordamos una sentencia que no tiene nada que ver con esto, pero es la del famoso antenicidio, que aquí muchos sabemos lo que es, y que el Tribunal Supremo ya no sabía cómo decirle al gobierno que la ejecutara, y no se ejecutó. Quiero decir que estas cosas, pero a lo que yo iba con esto es, entonces, vale, estos son varias secuencias. La película, entonces, ¿cómo la titulamos? ETA ya ha conseguido todo.
Pues ha conseguido.
La tiene que conseguir que estén efectivamente en la calle. Ya, los
bueno,
50
pero
y
digo, hasta ahora, los pasos, ahora está la cosa de que nosotros ese balón lo paremos. Pero los pasos legalizados, recibiendo dinero público y con poder en todas partes. Con los presos en la calle. Y algunos dirán, no, pero la independencia no. Eso se está arreglando en Cataluña.
Efectivamente.
Eso se está arreglando en Cataluña.
Ese es el paso.
Entonces,
que queda.
¿La película cuál es? Cuando Jaime Mayor Oreja, cuando muchas personas han dicho la famosa hoja de ruta, que ya de tanto decirlo parece que pierde sentido la expresión, ¿no? Pues caray, está esa hoja de ruta, lo que pasa que no es inamovible, o sea, el gobierno ahora mismo tiene herramientas para no hacerla, pero yo hace unos meses dije en esta tertulia, ¿por qué todas las puertas que ha dejado abiertas el Partido Socialista las atraviesa el Partido Popular en vez de cerrarlas?
Es que ahí hay una...
Es que ya uno tiene la sensación de que es verdad que esto estaba...
Antes decías una cosa que es literal. Era opinable el tema de la doctrina Parot, es opinable. Tú podías tener unos magistrados o unos expertos en derecho antiterrorista, en derecho constitucional, que te dijeran que cabía en nuestra Constitución, otros que no cabía. Vale, era opinable. ¿Es opinable o no es opinable que haya que cumplir las sentencias del Tribunal de Estrasburgo? Te puedes encontrar gente que te dice que sí. Esta mañana Armengol, que es un juez con una formación potentísima, ha dicho que él consideraba que sí que había que cumplirla. Hay constitucionalistas que dicen que no. Es opinable. ¿Es opinable el hecho de que el Tribunal Constitucional tuviese que darle el placet a Bildu para que entrase en las instituciones? Desde mi punto de vista no, pero bueno, hay magistrados que consideran que es opinable, otros que no. Y vamos repasando todo. El caso Faisán, ¿es opinable la sentencia? Sí, no. El tema de Bolinaga, la salida, ¿es opinable? Sí, no.
Bolinaga, Ternera, Chivatazo, Valentín Lasarte...
Si cogemos todo el listado de 7-8 decisiones judiciales que han ocurrido desde ese momento, todas han caído para el mismo lado.
Claro.
Todas
pero
eran
lo ha explicado,
opinables.
Lo ha explicado Javier Borrego, si es que se ha elegido
opinables y casualmente ninguna ha sido opinable.
Es que se ha elegido a la minoría discrepante.
Todas han caído para el mismo lado.
En nuestro ordenamiento jurídico, es decir, a la minoría discrepante en el Tribunal Constitucional y a la mayoría discrepante
escúchalo.
En el Supremo.
Mira, es que ese ha sido dura un minuto lo que vais a escuchar, tampoco es para aburrir a las ovejas, pero si queréis tener una idea muy clara de cómo lo que ha prevalecido en esta sentencia es la posición minoritaria y no la mayoritaria. Escuchad el razonamiento de Javier Borrego.
Comprendo que para algunos pues la doctrina Parot sea discutible, pero en mi modesta opinión de jurista, si 12 magistrados de la sala de lo penal en pleno del Tribunal Supremo dictan esa sentencia relativa a doctrina Parot, y si luego mi Tribunal Constitucional, a pesar de los alegatos del fiscal contrarios a la sentencia de la doctrina Parot, estima en 25 sentencias, oiga, 25 son muchas sentencias, con una mayoría aplastante contra uno o dos miembros del Tribunal Constitucional que eso es conforme al convenio europeo. Es que es el Tribunal Constitucional el que invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo para decir que la sentencia de la doctrina Parot es conforme al convenio europeo. ¿Qué ocurre? Que esa minoría en el Supremo, minoría muy minoritaria en el Tribunal Constitucional, pues digo yo que el juez español participa de las ideas de esa minoría.
Es que esto me parece...
Pero la cuestión es, estábamos viendo ahora de reojo en televisión la cara de corderitos degollados del ministro de Justicia, del ministro del Interior, cuando acometían la rueda de prensa conjunta este mediodía.
Que nos ha dicho que un fallo no es doctrina.
Eso es lo importante. Nos dice el ministro de Justicia que un fallo no es doctrina. Hombre, váyase a su casa, dimita, por el amor de Dios, ya está bien. Y esos dos ministros del gobierno de España hoy lo tenían fácil. Y vamos a hacer, por activa y por pasiva, una vía que satisfaga a las víctimas. El compromiso con las víctimas, mire usted, no puede ser una cosa verbal que no se traduce luego en nada. El compromiso con las víctimas es salir hoy y decir, esto es un varapalo, lo hemos hecho mal, no hemos defendido bien nuestra postura, hemos dejado que el tribunal se haga lo de siempre, y lo de siempre es que el tribunal sigue como corderillos al magistrado del país y su criterio prevalece, como por otra parte es lógico. De manera que el escrito del abogado del Estado español, que yo lo he leído, no me parece malo, no en absoluto, sin embargo, hay que hacer un trabajo político que aquí no se ha hecho. Yo lo dije la semana pasada aquí. Me consta que ha habido personas que se han acercado al gobierno para proponer que pagando ellos se acercaban a Estrasburgo a sondear cómo iba la cosa y a convencer a la gente de que un país con terrorismo tiene que tener cierta excepcionalidad que dura un tiempo y que luego el propio país ha corregido, y que le dijeron, no te preocupes, eso está ganado, tranquilo, eso un año atrás. Eso ha seguido siendo así, de manera que la idea de que la mano que mece la cuna,
claro,
no cierra puertas y seguimos en lo mismo y hay un imán debajo de la mesa que mueve los papeles de los etarras y que a pesar de que se oponga el Ministerio de Interior, el fiscal o el jefe de Vigilancia Penitenciaria,
y sobre todo,
Valentín Lasarte o Bolinaga están en la calle, pues oye, es que es lo que de una vez por todas
ahora
las víctimas quieren poner contra la pared y decir, oiga, vamos a ver, esto es una charlotada contra nosotros.
Sobre todo por la sensación que están dando de coartada a los políticos. Como decir, es que no nos queda otra que acatar, esto no venía de nosotros,
solo es Inés,
esto no podía ser. Hay una sensación de vaselina tremenda. Y claro, lo que dice Javier Borrego es que no es el que representa la mayoría que se ha conseguido en la justicia. No representa el ordenamiento jurídico español en absoluto. O sea, coges a la posición mínima. Es como si haces un concurso para Eurovisión, y perdonadme la frivolidad, y entre 10 eliges que en vez de mandar al ganador, al último, al que ha quedado el último, te lo llevas para que nos represente. Uh-huh. Pero encima eso sería por negligencia. En este caso es con un objetivo concreto. Y es que se cumpla lo que se ha prometido a ETA, porque insisto, es que esto se prometió a ETA. Y dices tú, eso es porque te crees las actas de ETA. Bueno, pues como no tengo otra cosa, en su defecto y en defecto de todas las atrocidades y toda la desinformación que provocó, por cierto, Alfredo Pérez Rubalcaba, no en vano entró como ministro del Interior para negociar, pues tengo derecho a sospechar de esas actas.
Y ahora, señores, pasemos de las musas al teatro, ¿vale? Estamos enfadados, nos parece que hemos hecho las cosas mal, etcétera, de acuerdo. Y so what, dicen los británicos, que es, pues chico, no lo sé, es decir, mañana se reúne la Audiencia Nacional.
A las nueve y pico, y por tanto, de urgencia.
Todo lo que hemos dicho puede quedar reducido a nada si de repente sabemos a las 12 que la Audiencia Nacional ha decidido liberar a Inés del Río.
No, hombre, claro que va a ser así.
Y pagarla.
No tengo ninguna duda.
Esa es otra
película. Es que deja de ser pagar el neteo. Es que si tú le has pagado por cuenta de esa señora 200 o 300 mil euros y restas de lo
eso
que
es,
has pagado,
no la
30 mil, ¿no la pagas?
Claro que la
estás
pagando.
¿Es que pretende el señor ministro del Interior que somos imbéciles?
Claro.
Pero a mí aquí lo que más me preocupa es, a partir de ahora, la cuenta atrás de todos los que van a ir saliendo. Porque claro, ellos, en la explicación que han dicho, ellos han asegurado, esta sentencia se refiere a Inés del Río.
Sí.
Es decir, Inés del Río, y han dado una especie de sensación, el resto vamos a ir sometiéndolos a examen caso por caso.
Bueno, pero tampoco tendría, porque tampoco, después de hablar con Javier Borrego, a mí me ha quedado claro algo que no tenía claro antes de la entrevista con Javier Borrego, y es que no está nada claro que mañana sea inevitable que la Audiencia Nacional excarcele a Inés del Río. De todas maneras, eso no depende de mí, depende de la Audiencia Nacional, y quien ha estado pulsando el ánimo de los jueces que se reúnen mañana es Ángela Martorell. Ángela, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La consecuencia más inmediata es que mañana la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska, ha convocado un pleno urgente y extraordinario a las 9:15 de la mañana, donde se resolverá la situación de Inés del Río. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insta a España a excarcelar de forma inminente a la terrorista y presumiblemente mañana la audiencia la dejará libre. Previamente, los 18 jueces de la sala estudiarán en profundidad el fallo de Estrasburgo para unificar criterios a la hora de anular la doctrina Parot. Según fuentes jurídicas consultadas por esta emisora, la audiencia está pendiente en estos momentos de resolver una treintena de casos de presos de ETA que estaban esperando un licenciamiento definitivo de condena acorde con la doctrina aplicada por primera vez al sanguinario terrorista Henri Parot. Cada caso, eso sí, será estudiado de forma individual y no habrá excarcelaciones masivas. También tiene mucho que decir el Tribunal Constitucional, que en estos momentos está pendiente de resolver 23 recursos de amparo contra la doctrina Parot. Según fuentes del alto tribunal, es pronto para ver cómo se abordarán las excarcelaciones, porque ahora es el momento de estudiar a fondo el fallo de Estrasburgo. Todo apunta a que la contundencia de la sentencia dejará poco margen de maniobra a los jueces españoles, que serán obligados a cumplir las directrices de Europa.
Bueno, la pregunta que os hago, antes de cambiar ya el tercio, porque si no vamos a acabar ya del tribunal, es que tener en cuenta que ha sido muy tempranera la sentencia. O sea, llevamos hablando de la sentencia todo el día. No digo que no sea lo más trascendente, y a mí no me cansa hablar, pero creo que, en fin, podemos también, por higiene mental, ocuparnos de otras cosas. La última pregunta que os hago esta noche, porque de esto tendremos que seguir hablando mucho tiempo, es: ¿vosotros os creéis la palabra dada hoy por dos ministros del Gobierno, el de Justicia y de Interior, de que ellos van a analizar caso por caso y que, por lo tanto, que nadie espere que haya una excarcelación masiva y tal? ¿O creéis que están ganando tiempo y, en fin, diciendo algo que pueda sentar más o menos bien sin ningún ánimo de cumplirlo?
Yo tengo la sensación de que aquí se están confundiendo dos términos intencionadamente por su parte, que es masivo con instantáneo. O sea, no va a ser instantáneo, pero ellos en lo que están confiando en estos momentos es en que nuestra memoria...
Que parece que masivo es a la vez.
Efectivamente.
Nada más.
Y que vayan a ir pasito a pasito soltando cada uno de ellos.
Pero vamos,
sin más. O sea, hasta ahora teníamos 7-8 decisiones en las cuales podían haber caído unas para las víctimas, otras para los asesinos. Han caído todas a favor de los asesinos. Si sumamos los 60 procesos que quedan de recursos, etcétera, de etarras, como sumemos los 60, como sumemos 40, como sumemos 30, las que hemos tenido, yo creo que ya no hay discusión posible.
A ver, vamos a ver
una hoja de ruta y se acabó la historia.
El manual de ministro de un gobierno. Tú tienes que defender tu ordenamiento legal. ¿Forma parte de la doctrina Parot del ordenamiento legal de España hasta una fecha? Dice, la respuesta es sí, porque lo decide el Tribunal Supremo de tu país.
¿Y el Constitucional?
De manera que a mí me hubiera gustado oír algo de eso hoy, con esa rueda de prensa conjunta. Sin embargo... Bueno, el ridículo de España a nivel internacional, con la no defensa de una parte sustantiva de su protección a los ciudadanos contra un fenómeno que desconocen totalmente el juez de Estonia y el de Andorra y el de no sé qué, que es el del terrorismo que mata, que esa tipa llevaba una metralleta, no un disparador de bombas, no, una metralleta cuando se cargó al chofer de 21 años de un militar, y se lo cargó ella, y no se ha arrepentido desde ese día. En fin, yo quiero que los ministros del gobierno de España por lo menos tengan la decencia de salir ahí y defender el ordenamiento legal de este país, lo que han jurado defender. No lo he oído en ningún momento. Lo que sí he oído son excusas de mal pagador. Bueno, no va a ser una cosa de salida como San Fermín, no van a salir todos a la vez, desde luego, pero claro, hemos perdido... Está claro que mañana, lo que usted preguntaba elípticamente antes, ¿no? Evidentemente que mañana va a salir la etarra Inés del Río del pleno de la audiencia con orden de salida y de excarcelación, y evidentemente que van a utilizar esa sentencia. Pues menudos son. ¿Qué creen? ¿Que no han ido a Estrasburgo a erosionar la idea de que España no actúa conforme a los derechos humanos con los terroristas? Claro que han ido, muchísimo.
Y nos vamos a encargar de que no haya actos de apología en su salida. Oiga, usted me está diciendo que van a someter a escrutinio cada caso y
ya está diciendo
que va a vigilar ya estoy el festejo dando, que se va a
fíjate,
montar.
Subconscientemente, ya estoy dando por hecho que sale.
Claro.
Y les garantizo que no voy a permitir festejos, ¿no? Claro. O sea, pues mire.
Lo que pasa que yo voy a contestar a tu pregunta, Luis. Yo no me los creo a los dos ministros de hoy. Y no hemos abordado, yo creo que este es verdad que es el asunto más importante del día, yo creo que del mes, pero bueno. No hemos mencionado una cosa que has mencionado tú al principio del programa y que a mí también me ha sorprendido cuando le he oído a Gallardón, dando por hecho lo de ETA, con una seguridad...
Lo podemos seguir ahora, porque yo creo que efectivamente, esa es mi tesis, yo creo que ahí, no sé si de una manera voluntaria o involuntaria, pero ahí se ha retratado cuando él dice, da por hecho que ETA no va a volver a matar, y entonces ahí es donde dice, bueno, pues esto, señores, es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la seguridad de que no va a volver a matar, y por eso ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, es una interpretación.
Ya, pero si quieres, o sea, lo escuchamos.
Pues no puede evitarnos que, por mucho que sepamos que eso no volverá a ocurrir en España, nos duela, y de una forma muy intensa, y que seamos muy solidarios con el dolor de las víctimas que tienen que estar sintiendo, lógicamente, en estos momentos.
Entonces, a lo que voy. A mí sí me ha sorprendido esto.
Es que sabe y, cosas que tú y yo no sabemos.
Perdona, Javier, es que quería traer esto justo cuando Javier Horcajo ha hablado de la metralleta, de las bombas y de la ETA matando. Y ahora parece que ya tenemos una cosa que es distinta a lo que había antes. Ahora ETA no mata, entonces no existe ETA. Por mucho que sepamos que esto no va a volver a ocurrir, eso lo sabrá el señor Gallardón. Yo no, porque ETA ni ha devuelto las armas ni nada de nada. Y entonces,
el que va a saber.
Ya, pero dejadme una...
se lo habrán asegurado.
Pero, Carlos, déjame apuntar una maldad que a estas horas yo creo que se pueden apuntar estas maldades. Entonces, ¿cuál es el temor a no ejecutar esa sentencia? El temor puede ser a las sanciones. Máxima. En la que podría incluir el gobierno, el reino de España, la parte contratante, que nos retiraran el derecho de voto en el Consejo de Europa. Eso sí, lo tienen que acordar 2/3 de los 47 países miembros. Ese sería el máximo temor por ese lado de las sanciones. ¿Cuál es el verdadero temor, bajo mi punto de vista, en un gobierno que parece que ha venido con una mayoría absoluta solo para solucionar la crisis? Un muerto. Ese es el verdadero temor.
Pero si es que es distinto, si lo que aquí prima es complacer a ETA, y con este, con el anterior gobierno, ya está, y si eso cumple, además es perfecto, porque lo hace el Tribunal de Estrasburgo, entonces de manera que no es mi responsabilidad, ay, mira, he tenido que cumplir con la sentencia, ya está, fin.
Sí, en eso estamos todos, no sé si todos, yo desde luego suscribo esa tesis a título particular, bueno. Tardísimo, llevamos 42 minutos hablando de este asunto, ya comprendo que es un asunto mollar, pero bueno, ya, socorro, auxilio. Más cosas. Leticia Vaquero, por primera vez, fíjate, el programa empezaba a las 8, son las 11:22, y Leticia Vaquero todavía no ha aparecido. Leticia Vaquero, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Estás viva?
Fíjate, todavía.
Tengo cosas que contar. Cuéntame.
Bueno, pues hoy, por cambiar un poco de asunto, hoy el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha insistido en una conferencia en Sevilla en que España ha salido de la recesión técnica. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que anunciando que en la próxima encuesta de población activa, correspondiente al tercer trimestre y que será pública este jueves, va a revelar la creación de empleo y la reducción del paro? Vamos a escucharle.
La EPA se ajusta normalmente mucho a la evolución de las afiliaciones. Si es así, y esta vez ocurre así, entonces yo creo que la EPA dará creación de empleo y reducción de paro en el tercer trimestre.
Además, el ministro de Economía ha defendido las reformas del sector financiero y considera que la banca española va a superar las pruebas de estrés que se acometerán antes de final de año. Ahora la banca española empieza a dar crédito, es lo que ha dicho.
Bueno, eso, vamos a ver, vamos por partes, no mezclemos porque son dos cosas para dos tortillas distintas. Para empezar, yo creo que ha sido el propio Luis de Guindos el que no solo ha dicho la posibilidad de que la EPA registre un aumento del empleo, sino que más luego cuantificado en 100.000 puestos de trabajo, me parece que ha dicho, en torno a 100.000. En todo caso, Carlos Cuesta, que de eso no hemos hablado antes con Juan Ramón Rayo, tal vez porque sonaba a brote verde o a cosa positiva, y es proscrito de la sección de economía de este programa, en la que yo no mando un huevo, por cierto, más que nada para que se sepa. Digo, podría mandar, pero no mando porque delego, si es que eso es lo que pasa. Tienes a Juan Ramón, que sabes más, y después a la tú. Y al final nos sale una sección económica antigubernamental del carajo de la vela, macho. ¡Qué barbaridad!
Oye, pero yo aquí diría una cosa. Si el mismo organismo, que es Luis de Guindos, que es el Ministerio de Economía, nos está augurando en estos momentos este dato positivo, vamos a tener una EPA que va a crear empleo, el mismo organismo dice que el próximo año, que según esa tendencia vamos a seguir subiendo, tú te coges los datos metidos en presupuestos y dicen que en términos de contabilidad nacional vamos a destruir 30.000 puestos de trabajo. y son los dos, las dos previsiones del mismo organismo. Es decir, ellos mismos, si le damos credibilidad A, le tenemos que dar credibilidad a B. Lo que quiere decir que ellos mismos están reconociendo que estamos en un momento en el que, oye, fruto de todo el tema de los problemas bélicos que están teniendo y de la crisis política que está habiendo al otro lado del Mediterráneo, fruto de que es verdad que nosotros hemos bajado salarios, ahora vamos a tener un repunte de empleo. Pero ellos mismos, en sus propios datos, están reconociendo que en el año 2014 no vamos a tener una situación así, o que esa situación de salida de la recesión, porque Luis de Guindos está siempre remarcándolo, y de hecho el otro día lo puntualizó y dijo, salir de la recesión de forma técnica no significa salir de la crisis. Él lo está remarcando muchísimo, Luis de Guindos, a diferencia de otros ministros que le dan muchísimo más al ventilador de la
Yo me creería más a Luis de Guindos si en lugar de meternos manzanas podridas en el cesto, se abstuviera. Puede que lo que dice sobre la EPA sea cierto, puede que haya datos, expectativas de datos de 100.000 recuperaciones de desempleados, puede ser. Ahora, lo que de verdad no es que la banca da créditos. Eso lo saben todos los españoles.
No está dando nada.
Lo que no puedes es meter mentiras, trolas.
Javier, el otro día salieron los datos de crecimiento del crédito al sector público, más 17%, y de caída del crédito a las empresas, menos 10%. O sea, el aparato público está absorbiendo un 17% más de dinero, las empresas tienen en estos momentos disponible un 10% menos y las familias un 5% menos. Esos datos son también del Ministerio de Economía, eso lo sabe perfectamente Luis de Guindos. Pero yo, de verdad, yo no niego que haya cosas que estén empezando a funcionar, y eso es verdad. O sea, se ha dejado de hacer una parte de las locuras que se estaban haciendo. Sí, sí. El problema es que hay otra parte de las locuras que se siguen haciendo. Ese es el problema. El gasto de la administración sigue siendo una locura, los próximos presupuestos van con 15.000 millones de euros más de gasto, se está planteando una nueva subida de cotizaciones, se siguen planteando subidas de impuestos, y eso en estos momentos es un torpedo en medio de la recuperación.
Mientras el Estado emita deuda, los tipos de interés que la está emitiendo no le pidan heroicidades al banquero y que se arriesgue en el detalle con créditos que le pueden salir fallidos en un momento en el que tiene un 12%.
Oye, eso era una tontería, que a lo mejor es una tontería, y en tal caso os pido por favor que digáis que es una tontería, pero justo antes de pedir el rescate del sector financiero español, prácticamente todos los bancos habían aprobado el test de estrés. ¿Hasta ahí es correcto?
Sí, sí.
Y entonces ahora, ¿por qué vemos como una gran prueba de salud del sistema financiero que vayan a aprobar el test de estrés? ¿Y a mí qué me importa?
Si el Irish Bank aprobó los controles de los estrés, ¿no?, test justo antes de hundirse y hundir a Irlanda. O sea, es que este es el...
No, y además...
Se hunden, pero sin estrés. Un relax
de Guindos sabe, pero no dice que el salvamento de algunas entidades va a costar más dinero de lo que en principio se calculaba. Ya hay tres que lo declaran a voces. Y es evidente que eso costará todavía más dinero a los españoles y que, en fin, que no, su salvamento no está siendo del todo claro.
Bien. No es por hablar de cultura, pero debería irse el señor de Guindos, se lo recomiendo vivamente, a ver una obra de teatro, que es la que están haciendo en el Maravillas don Carlos Hipólito y don Luis Merlo, los dos ahí a dúo, que va de eso. Creo que es desternillante y que el principio, fijaros, es una... Esto lo hago por distender, ¿eh? O sea, ya sabéis que si no es que una información muy barbada aburre a las ovejas. Pero el principio, como es solo el principio de la obra, no voy a destripar nada. Son solo dos actores. Carlos Hipólito hace de director de una sucursal bancaria. Y Luis Merlo hace del pobre hombre que va a pedir un crédito a una sucursal bancaria. Va y pide el crédito, y entonces Carlos Hipólito, en nombre de la sucursal bancaria, le dice que, por supuesto, que dónde se cree que está. Pero usted viene aquí a un banco a pedir un crédito, se ha vuelto usted loco. Y entonces, muy serio, le dice Luis Merlo a Carlos Hipólito, o me da usted el crédito o me cepillo a su mujer. No en el término de ultimarla con un revólver, ya me entendéis. A partir de ahí empieza la obra. O sea, imaginaros lo que puede ser. O sea, me suena a chiste que diga que los bancos están empezando a dar créditos. ¿Será a quién? O sea, yo no conozco. ¿Vosotros conocéis a alguien que haya tenido un crédito últimamente de un banco?
No, pero sí conozco quien lo ha ido a pedir y está colgado porque no se lo dan, pero ya ha cogido el local donde pensaba montar un negocio y está a punto de que se le vaya a hacer puñetas todo porque
el banco... Tengo que poner dinero ante inversiones importantes. El otro día en el programa de Twitter hubo una. Inversiones, pero muy importantes. Y nada, no había crédito. Lo pusieron los accionistas como pudieron y al final lo han sacado adelante.
Mira, de las empresas que están entrando ahora en concurso de acreedores, es decir, las que están mal y ya no ven salida, en estos momentos están consiguiendo refinanciarse, es decir, un crédito para intentar salvar la vida, el 6%. de las que están en esa situación. Entonces, así es muy difícil salir adelante. Y esos son datos que los tiene el gobierno. Entonces, bueno, sí, pues hay cosas que están mejorando. Es verdad que está llegando dinero, se está yendo a grandes inversiones, pero la pequeña empresa está pasando las canutas. La mediana empresa las está pasando de horror. Y muchísimas grandes empresas están metidas en estos momentos en procesos de despidos masivos porque no tienen dinero para refinanciar
su operación. Es noticia de hace unos minutos. Bill Gates ha entrado en FCC.
Sí, señor.
Y ha
comprado 6%.
Bien. ¿Y eso por qué pasa? Dice, porque está más barata que nunca.
Vendes a 4 euros.
Y porque ha hecho el me lo llevo. Lo hablábamos antes de entrar aquí. Ha hecho un me lo llevo y ya está.
Bueno, vamos ahora con otras noticias más rápidas porque ya hemos consumido una barbaridad de tiempo. Así que empecemos por recordar que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha dicho que le dan igual los controles. Si un director general quiere robar, roba.
Y lo ha dicho en una entrevista con Vanity Fair en referencia al caso de los ERE fraudulentos, y en ese caso ha reconocido que el procedimiento que se estableció fue inadecuado y adoleció de falta de controles, pero ha explicado que una administración como la Junta, con miles de funcionarios y cientos de directores generales, es muy difícil de controlar.
El portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, ha sido detenido esta tarde por la Guardia Civil.
La orden de detención se produce a raíz de la denuncia promovida por el Ayuntamiento de El Coronil en Sevilla, gobernado por el socialista Jerónimo Guerrero, y la razón son los incidentes surgidos en la agria y prolongada huelga convocada por el SAT en el servicio de recogida de basura en este municipio de la Sierra Sur, que se prolongó durante 71 días.
Narcís Serra ha defendido este lunes su gestión al frente de Caixa Cataluña.
Serra está imputado por haber aprobado aumentos retributivos e indemnizaciones para los directivos de la Caja en 2010, cuando la entidad había acudido al FROD para pedir 1.250 millones de euros. El exministro de Defensa ha dicho que había unos informes que recomendaban subirles el salario para igualarlo a los precios del mercado.
He explicado, creo, con mucho detalle, que eran dos medidas legales, leales, convenientes en aquel momento, que por lo tanto la lealtad del Consejo de Administración y de todos los que llevábamos la caja está más que demostrada.
Londres da luz verde por primera vez desde 1995 a una planta nuclear.
La planta contará con dos reactores capaces de generar energía a partir de 2023 a 6 millones de hogares. El primer ministro británico David Cameron ha asegurado que este proyecto supondrá una inversión de más de 19.000 millones de euros y la creación de 25.000 empleos.
Nuevo tiroteo en una escuela secundaria de Estados Unidos.
El tiroteo se ha producido en la ciudad de Sparks, situada al norte del estado de Nevada, y se ha saldado con dos víctimas mortales, una de ellas el autor de los disparos. Además, dos niños han sido trasladados al hospital en estado crítico, heridos de bala.
Italia ha recordado hoy a las 366 víctimas mortales del naufragio de Lampedusa con una cuestionada ceremonia dos semanas y media después de la tragedia.
En el acto de recuerdo, convocado en un principio como un funeral de estado, no ha habido féretros ni familiares, ni ha asistido el primer ministro Enrico Letta. El gobierno italiano ha estado representado por el viceprimer ministro Angelino Alfano y por los titulares de Defensa e Integración.
Y la última noticia de este resumen, Javier Alcajo, va especialmente para ti y para mí. Digo especialmente, pero no exclusivamente, ¿vale? Por cierto, antes de leértela, ¿tú te pondrías a temperaturas de 200 grados bajo cero?
No.
Si se te queda un cuerpo...
Yo ya me tengo que exponer una vez al año a cerca de 30 bajo cero y te aseguro que ahí no pasa.
Es que eso es insano, pero si llegas a un cierto nivel, o sea, tú... ¿A ti no te gustaría tener el cuerpo de Cristiano?
No.
Mentiroso.
Y menos su cerebro.
Mentiroso. He dicho el cuerpo.
Ah.
¿Y su cuenta corriente?
Me has provocado. Eso me gustaría.
Bueno, la cuenta corriente no mejora con este tratamiento, pero el cuerpo necesariamente sí. Temperaturas extremas.
Cristiano Ronaldo se ha apuntado a la crioterapia, ese tratamiento con frío a extremas temperaturas, tanto que se somete a sensaciones térmicas cercanas a los 200 grados bajo cero, como tú decías, Luis. Y aunque en sesiones cortas, de 2 o 3 minutos, dicen, libera endorfinas y comparan el placer con el del sexo. El portugués conoció la crioterapia en la clínica Crio Salud y Belleza, en Pozuelo, en Madrid, y hace 2 meses se compró la máquina, valorada en 45.000 euros, y la instaló en su casa de la finca.
Bien. Vamos por la parte de la salud, que os veo venir y vais a querer establecer comparaciones que no son el objetivo fundamental de esta noticia. Don Antonio Hernández, médico de Cirosalud, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, don Antonio, vamos por partes. Yo estoy más bien gordito, ¿vale? Si yo me compro la máquina que se ha comprado este hombre, Cristiano Ronaldo, y me someto a temperaturas extremos, ¿termino con el cuerpo de Cristiano Ronaldo?
A ver, quizás es uno de los problemas siempre asociados en la medicina. El paciente siempre va buscando la panacea en cualquier área de la salud y la criosauna es una excelente terapia coadyuvante a cualquier tipo de patología, cualquier tipo de tratamiento de estético, de adelgazamiento, y sin lugar a dudas vamos a mejorar, pero combinado con otras áreas, evidentemente, de nutrición, de deporte, cambio de hábitos.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que si no hago deporte, si no me machaco, si no como jamoncito hervido, etcétera, no hay nada que rascar?
Notaremos una serie de efectos, beneficios en muchas áreas, pero bueno, como bien he dicho anteriormente, siempre tenemos que apoyar al paciente a que pues la terapia que nosotros le vayamos a aconsejar vaya al mismo tiempo con una modificación de otros hábitos.
¿Pero qué se siente, don Antonio, cuando uno pone su cuerpo a 200 grados bajo cero?
A ver, en primer lugar, frío. La gente, evidentemente, mucho frío. La gente suele estar recelosa y un poco con cautela la primera vez que se mete dentro. Pero son solo 2-3 minutos donde va bajando la temperatura rápidamente, de forma que inmediatamente que la piel ya reconoce que estamos casi cercanos a los 200 grados bajo cero, inmediatamente ya empieza a ascender la temperatura, con lo que en cuestión de 3 minutos el tratamiento ya se ha realizado y los beneficios ya se empiezan a notar.
¿Eso quiere decir que en la máquina tienes que estar 3 minutos máximo?
3-4 minutos máximo, porque bueno, lo que estamos buscando es proporcionar esa señal a nivel de los receptores de la piel para engañar al cuerpo y que inmediatamente se empiecen a movilizar todos los recursos terapéuticos. No estamos buscando realmente una congelación, entonces claro, el tratamiento es muy corto.
¿Pero todos los seres humanos serían capaces de resistir esa prueba?
Sí, a ver, evidentemente hay gente con claustrofobia, hay gente pues que a lo mejor incluso puede tener alergia al frío, que puede desarrollar ciertas reacciones que contraindicarían el tratamiento, pero la práctica totalidad de los pacientes van a tener un resultado positivo.
Porque la máquina, ¿cómo es lo de la claustrofobia? ¿Es una máquina cerrada? ¿Es como una especie de sauna pequeñita o cómo?
Sí, es una cabina, bueno, que deja el cuello y la cabeza al aire y entonces tú te introduces, es un círculo donde tú te introduces dentro y empieza a salir nitrógeno líquido y aires vaporizados que inmediatamente empiezan a descender la temperatura.
Y esta, no sé si tontería o no, de que el placer que se experimenta es equiparable al placer del sexo, ¿es verdad?
Bueno, eso ya sería muy subjetivo y quizá lo estaríamos exagerando, pero es indudable y existe mucha documentación científica detrás que apoya la liberación de endorfinas, una liberación de hormonas, y todos los pacientes luego relatan que evidentemente hay una mejora a nivel emocional, un equilibrio luego a nivel psicológico derivado de esa liberación de endorfinas.
Y una pregunta, ¿este es un tratamiento que se puede hacer todos los días o hay que hacerlo con más cautela o más prudencia?
No, de hecho, a ver, este no es un tratamiento que haya salido ahora y que sea novedoso, ya existe más de 30 años de documentación, y por ejemplo, a nivel de artritis reumatoide y otras patologías musculares, donde se recomienda incluso pues una administración de 4 dosis de diarias, entonces, para nada.
¿4 diarias? Sí,
por ejemplo, en Alemania existen clínicas privadas de reumatología donde personas con artritis reumatoide, donde hay muchísima experiencia en ese ámbito, los pacientes van hasta 3 y 4 veces diarias.
Y naturalmente el hecho de que Cristiano Ronaldo la haya puesto de moda es un tanto espectacular, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de ella.
Hombre, evidentemente cualquier persona de ámbito público que realice cualquier tipo de terapia trasciende al ámbito público, pero bueno, que como bien os he comentado antes, este tipo de terapias no la ha introducido Criosalud. En otros países, por ejemplo, como Polonia, está incluso en el ámbito de la sanidad pública para muchas patologías.
Don Antonio, la máquina, según las informaciones, cuesta unos 45.000 euros. Pero a mí me gustaría saber dos cosas. Una, ¿cuánto cuesta una sesión? Y otra, si se hace un reconocimiento médico previo. Quiero decir, por ejemplo, ¿un hipertenso puede someterse a estas temperaturas?
A ver, por tema de precios, sinceramente no sé, porque bueno, ahí hay, no sé, eso tendrían que llamar al centro y no sé cuánto es. En cuanto al reconocimiento médico, pues bueno, se le pasa se le hace una serie de preguntas para ver si hay alguna patología médica. En caso de que exista alguna patología médica que pueda llevar algún tipo de duda, evidentemente se le consulta con su médico. Existe claramente algunas contraindicaciones como hipotiroidismo, patologías vasculares, entonces previamente ya se le consulta al paciente.
Antonio, gracias por haber aclarado estas dudas. Un saludo muy cordial.
Muy bien, muchas gracias.
Un último consejo.
El último no.
Bueno, pero
que no nos quedan consejos.
Nos quedan muchos, bueno, pues un aniversario.
En el Telefónica, claro. Ahí sí hay que darlo, pero vamos, primorosamente, ¿eh?
Ya sabes que en Telefónica están de aniversario, su 25º, porque en el año 88 creó el primer gran centro de investigación y desarrollo de nuestro país. Nacía de esta manera Telefónica I+D, y en estos 25 años la nueva empresa se ha consolidado como referente en el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestro país. Pues quién no se acuerda del teléfono público modular, por ejemplo, del año 90, ¿no?, que desplegó en más de 40 países y todavía se sigue utilizando en muchos de ellos. Si queréis conocer algunos de los hitos de estos 25 años, podéis entrar en la web 25.tid de Telefónica I+D.es. 25.tid.es.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Las 11 y 5, las 10 y 5 si estáis en la Comunidad Canaria. Vamos a ver qué han estado opinando los oyentes. Me imagino, Leticia Vaquero, que muchos parot, ¿no? O sus, sí, consecuencias y sus concomitancias.
Efectivamente, y bastante indignación. Por cierto, vamos a recordar la dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir todos los oyentes que quieran participar, que quieran, bueno, pues ser como un tertuliano más o formular las preguntas para, bueno, pues todos los miembros de esta mesa, que es oyentes@encasaherrero.com, porque además tiene premio. Los viernes sorteamos una tablet de Energy System. Fernando Sánchez.
Gratis total, ¿eh? Es que aquí, es que ¿sabes lo que pasa? Que me estoy dando cuenta que vivimos en un país en el que en cuanto haces una rebajita, lo de los cines me tiene asombrado. Vosotros sabéis que hoy, mañana y pasado se puede ir al cine por 3 euros en cualquier sala de España, y que hay unas colas, que tengo un amigo que ha ido a Kinépolis, que son unas salas gigantescas, enormes, y se ha tenido que largar por la cola. 3 euros cuesta la entrada de cine. Pues aquí, oye, está aquí ni 3 euros, ¿eh? La tablet gratis total.
Sí, la tenemos gratis, parece un mercado al final. Bueno, Fernando Sánchez en Twitter dice: ¿por qué Rajoy todavía no ha dicho nada de la sentencia de hoy? ¿Dirá algo alguna vez en su vida?
Y usted, dígame usted. Nada más.
No, oye, tenéis que mojaros.
No va a decir nada, pero
si no dice nada. Hombre, algo dirá antes, bueno, debe tener cierto cansancio después de lo de Panamá. Y bueno, se habrá tomado el día así de refresco, ¿no?
Y sin ironía.
Sin ironía, yo lo digo sin ironía, no dirá nada.
Es que Panamá no cansa, ¿cómo?
En eso tiene verdadero arte. Es más, yo creo que el entusiasmo económico de este fin de semana también era un poco para que se hablara menos de esto, o que alguien diga, bueno, pero en economía lo están haciendo bien.
¿Cómo se va a hablar menos de esto? Sí.
En la economía lo están haciendo bien, hombre. Es que parece que han tenido la mayoría. Solo va a hablar de economía, Mariano Rajoy, y eso ya lo hemos...
Bueno, tampoco es que las explicaciones que era en tema económico sean la pera, ¿eh? No, pues es que no ha dado la noticia. Yo creo que hubiese sido precisamente que hubiese salido, ¿no? Que habría sido que hubiese salido. Porque es que yo creo que no ha salido en ningún asunto de estos polémicos.
De todas maneras, el que algunos salen y con menos merecimiento. Por ejemplo, Zapatero, que nos regaló una entrevista impagable este fin de semana, en la que, por cierto, decía que no habían pagado ningún precio político por la negociación con ETA. Bueno, tiene la cosa guasa.
Él dice, otra cosa es que tú te lo creas. Por cierto, que tuve una audiencia muy estimable, Zapatero, me ha sorprendido gratísimamente.
Más de un 10%, sí.
Bueno, gratísimamente no, me ha sorprendido. Lo de gratísimamente lo retiro, me da igual la audiencia que tenga.
Yo te confieso que no la
he acabado. Es verdad, no, pero fuera de bromas, ya que no os empleáis a fondo, me tendré que emplear yo, claro, que para eso soy el que está aquí. A mí me parece que, con independencia de todo, si tú quieres respetar a las víctimas, tienes que respetar a las víctimas, no decir que respetas a las víctimas, ¿vale? Entonces, hoy han ocurrido dos cosas que a mí me parece que respetan poco a las víctimas. La primera es que el presidente del gobierno no haya querido ni siquiera, aunque sea formalmente, decir, me hago cargo de lo mal que están las víctimas hoy y del pesar que están viviendo, y bueno, y les diré, y les mando un mensaje de afecto, y les diré que haremos todo lo posible para que lo que sea, ¿no? Es decir, por lo menos sales. Y el segundo gesto es el de los ministros. Si tú quieres acompañar a las víctimas después de recibirlas, pues las acompañas, ¿no? Te sientas y estás. Han salido, han estado 3 minutos con las víctimas y se han largado los dos ministros y han dejado a Marimar Blanco, Blanco y Ángeles Pedraza solo ante la prensa. Que me parece muy bien que las preguntas sean para las víctimas, pero oye, tú no eres Gallardón y Jorge Fernández, que has querido montar esto para escenificar el apoyo, pues escenifica el apoyo.
En un debate sobre el Estado de la Nación, la última vez que Mariano Rajoy, en el año 2005, si no me equivoco, que le dijo a José Luis Rodríguez Zapatero, usted está traicionando la memoria de los muertos. Después de aquello, ni una más.
Bien, segunda, o sea, más.
Pablo Paredes, en el correo electrónico, os pregunta, ¿les parece que la política antiterrorista será una de las razones por las cuales el PP perderá las próximas elecciones?
Pues yo, fíjate que ahí, y me duele decirlo, pero yo tengo la sensación de que no va a ser uno de los factores determinantes. Y me duele decirlo por la sensación que tengo y el convencimiento de que en España uno de los mensajes más letales que puede haber para una nación, que esa especie de partición en el cual las víctimas de un país, que además lo son por defender ese país, en vez de recordarse, se olvidan y se ven como una cuestión marginal. Y ese mensaje en España ya ha calado. O sea, pero es que ese mensaje está calando en esto, está
egoísmo,
calando en el tema catalán,
y el
está calando en un montón de cosas.
Si no matan, me da igual. Eso es lo que se ha calado, sí, lo que ha calado en la sociedad española.
Y ese es el verdadero miedo.
O sea, a mí la pena que me da de toda esta historia es que hay una estrategia por parte del Partido Popular que dicen ellos, dicen, no, yo me voy a fijar en el tema económico. El tema económico a largo plazo no lo puedes construir si no construyes un país. Y construir un país son muchísimas cosas. Construir un país es construir un sentimiento de país, es construir un sentimiento de solidaridad entre la gente, es saber que la gente que tienes fuera en misiones militares está jugando tu país, que la gente que va y muere en un acto terrorista se ha jugado tu país. Eso en España, yo por desgracia, nos lo hemos cargado. No hay ninguna, en estos momentos yo no tengo desde luego ninguna sensación de que haya ninguna iniciativa para intentar recuperar este sentimiento. Y ellos cuando hablan dicen, yo me voy a ocupar de la economía. ¿Y tú de qué economía te vas a ocupar si nadie está dispuesto a hacer ningún sacrificio por el vecino de al lado? Si es imposible plantear medidas en estos momentos de recorte, todos acaban a guantazos unas comunidades autónomas con otras, y eso, bueno, pues ellos lo separan. Dicen, no, es que por un lado va el tema del terrorismo, por otro lado va el tema de la economía, por otro lado va el tema del soberanismo. Pues no, señores, es lo mismo.
Yo creo que sí le va a restar votos.
Hombre, pero la acumulación de factores, bien, sí, no le hace, ¿no? Sí. O sea, al final tienes el desprecio a las víctimas, la sensación de que te has rendido de alguna manera ante los terroristas, que encima la economía, pues hombre, depende de cómo lo quieras mirar. Si además tienes el factor territorial, si además tienes esa actitud personal que a Aznar le costó las elecciones. Yo lo único que le digo a Mariano Rajoy, bueno, no le digo muchas cosas. Es verdad que él entra por un lado y le sale por otro y hace muy bien, pero yo le digo, la gente se ha creído que lo único que hizo perder a Mariano Rajoy su primera convocatoria electoral fue el 11M. Y yo siempre he sostenido que eso no es verdad. Que sin el 11M no sabemos qué hubiera pasado, pero que desde luego no hubieran ganado de calle y que podrían haber perdido, porque alguna encuesta así lo apuntaba, también lo digo. Lo que pasa es que ellos se escudaron en el 11M diciendo, ya tenemos aquí una coartada, una explicación que refleja muy bien el porqué de la derrota electoral, pues ya no busquemos más.
No me suena,
sí. Esa es una pereza intelectual como otra cualquiera. Bueno, pues yo tengo que decir que si investigaras bien, y supongo que alguien lo habrá hecho pues electoralmente, aquella actitud altanera de Aznar, antipática de Aznar, de no estar en los sitios, de no ir a Galicia, de no tener que saludar viejecitas porque ya no iba a ser candidato en las elecciones, etcétera, le hizo un daño al Partido Popular terrible, tremendo. Y yo creo que Rajoy se está olvidando de eso. Y Rajoy cree que un presidente ausente de todo
funciona
o cae bien, y creo que la historia nos demuestra que no, o sea, que al final que haga lo que le dé la gana, pero chico, la política es la política y tienes que hacer política, no tienes que estar ahí permanentemente perdido.
De todas maneras, yo creo que se configura un filamento más de un margen de traiciones o de incumplimientos de programas electorales, y que esto pues le va a restar votos, no sé si muchos o pocos, pero le va a restar votos, porque el elector se busca antípodas.
Pero no le va a dar ninguno. Cuando
está harto, de socialistas como Zapatero, con su negociación, engañando, con la T4, con el incidente, con los ecuatorianos, con tal cosa, con la otra, pues buscaba otro gobierno pues que por lo menos defendiera la legalidad vigente y que estuviera con las víctimas y que, en fin, lo que había sido la trayectoria del Partido Popular en la oposición. Encontrarse luego esto de dos ministros que se visten como de duelo portugués para acompañar a las víctimas, pero que lo que dicen pues no dejan de ser grandes grandes engaños a la población, pues es muy decepcionante y es un sumatorio.
Yo de verdad que ya no es lo que resta, ya me pregunto qué es lo que suma votos, ¿no?, en estos momentos, porque, o sea, si le quitas el famoso factor miedo a ese frente populismo que está al otro lado y que es totalmente cierto, a mí me gustaría saber de la gente que votó un programa del Partido Popular en estos momentos, qué es, aparte del factor miedo, lo que les lleva a mantenerse en una intención de voto, porque ni la política fiscal ha sido lo que tenía que ser. La política antiterrorista se está demostrando día a día que realmente está siguiendo la misma hoja de ruta que se dejó sentada. En temas de unidad de Estado, sí, o sea, que vale, que no se ha cedido al señor Artur Mas en todo, se ha cedido solo en lo económico, ya, pero ¿hay algún tipo de batalla ideológica en la que se esté dejando claro que este país es mucho más que la suma de 34 señores peleándose por cuatro tonterías? O sea, yo no veo ningún factor que sume en estos momentos voto. Entonces, bueno, ellos tienen una estrategia y es, venga, yo me escudo y ahora que salga el ministro de Justicia y el de Interior, que así se lleva él el marrón. Bueno, es que en algún momento alguien no tiene que llevarse el marrón, alguien tiene que conseguir arrastrar con liderazgo a este país, y yo, de verdad que yo no veo ningún motivo, ninguna política en la cual en estos momentos hay ese factor de liderazgo, no lo veo.
Bueno, el miedo al final es la gran baza. Yo creo que Rubalcaba va a cometer el gran error de presentarse como el jefe del Frente Nacional. O sea, un poco lo que hizo Almunia, yo vuelvo a repetir que está todo inventado. O sea, aquí es que Almunia lo hizo y lo anunció en las elecciones en las que el Partido Socialista se pegó el batacazo del siglo y el PP ganó la mayoría absoluta de calle. Claro, es decir, al final la alternativa, ¿qué es? Un mal Rajoy o una mezcla de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y no sé dónde, el tal no sé qué, el PSOE...
Y además se vota contra, eso es verdad.
Dios de mi vida.
Adela Pérez os pregunta, ¿la decisión que adopte mañana la Audiencia Nacional respecto a la terrorista Inés del Río afectará solo a otros terroristas? ¿O, como se ha venido diciendo, también creen que a violadores, asesinos múltiples, etcétera?
Pues por supuesto afectará a todos los que estaban sujetos a la doctrina Parot, todos los abogados. El abogado del violador de Alcácer esta noche está leyéndose la sentencia y preparando un recurso para llevar donde haga falta y conseguir la libertad de su cliente, como es obvio por otra parte, y cumple con su obligación. ¿Quién no cumple con su obligación? Esa es la pregunta que hay que hacerse.
Bueno, a propósito de eso, podemos hablar con José Miguel Ayllón Camacho, que es el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, no terroristas, sino, y nos puede decir cuánta gente puede estar aquí implicada. Don José Miguel, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, don
pues,
José Miguel,
no sé exactamente cuánta gente se va a beneficiar, mucho más de los que se piensan, porque esto es en realidad una teoría, una doctrina, la anterior a la doctrina Parot, la teoría o doctrina de la pena autónoma, se llamó así, y con ello se torció el espíritu y la ley del Código Penal de entonces, pero que también puede torcerse el de ahora y del que venga. Es decir, que aquí hay una serie de teorías filosóficas que están afectando al derecho penal, que es muy claro y muy taxativo, y que lo que en realidad hacen es siempre arrimar el ascua a la sardina del agresor, del reo, del delincuente. Para nada se conjugan los derechos de las víctimas. No se tienen en cuenta, no se conocen en realidad cuáles son esos derechos, y por supuesto el Tribunal de Derechos Humanos pues supongo que cree que no son ni derechos humanos los derechos de las víctimas, y por tanto ni los aplica, ni los compara con los del agresor, ni los contrapone. Y esto es lo que a nosotros pues nos ha ofendido mucho. Llevamos tiempo luchando porque los derechos de las víctimas se reconozcan por los tribunales, entre ellos el de Estrasburgo, que no ha dictado ni una sola sentencia a favor de los derechos de las víctimas. Todas las que dicta son a favor de reos, de presuntos, de delincuentes, de detenidos. Eso, de eso se ocupa el Tribunal de Estrasburgo, pero nunca jamás ha hablado pues de que si las víctimas tienen derecho a la justicia. Por ejemplo, si es un derecho humano, si es un derecho fundamental el que las víctimas tengan derechos a la justicia o derechos a recuperarse o derechos a reinsertarse, lo mismo que lo tienen los presos, los reos, los agresores.
José Miguel, ¿tienes ahí en mente algún caso especialmente sangrante que pueda suponer la excarcelación de uno de estos malhechores?
Hay muchos, pero vamos, Utilizando la palabra sangrante, me viene a la memoria Olga Sangrador, esa nena que violó y mató un famoso delincuente, y que se va a beneficiar obviamente de la doctrina, del cambio de doctrina, del llevarnos hacia atrás. Y además, pues, es un tema muy peligroso porque son personas que no están reinsertadas. Es decir, se nos está vendiendo siempre el tema de la reinserción, pero luego en realidad están saliendo a la calle personas peligrosas, no reinsertadas y ni siquiera han mostrado arrepentimiento. Con lo cual se pone en riesgo otro derecho que parece ser que tampoco es fundamental, que es el derecho a que la sociedad esté segura, la sociedad viva en paz y no sufra esos atentados y esos crímenes tan horrorosos.
¿Vosotros, desde la asociación que presides, vais a tratar de hacer algo para conseguir que se dilate la aplicación de esta doctrina o para ralentizar la excarcelación de algunas de estas personas como este que hablabas del asesino de Olga Sangrador?
Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo mucho, pero sin ningún resultado, porque no se nos escucha. Entre otras cosas, por ejemplo, presentamos un informe extenso y profundo sobre estas cuestiones al alto comisionado de víctimas del terrorismo, que fue el fallecido Pérez Borja. Eso fue en el año 2005, donde ya luchábamos por la aplicación de la ley, del Código Penal, y porque se acabaran estas excarcelaciones. Acabábamos de tener la excarcelación de Juana Chaos en el 2005, que luego al final pues ha resultado que no se la encuentra, ¿no? Llevaba mucho tiempo. Y sí, tenemos una política ahora mismo, estamos intentando ponernos en contacto con las demás asociaciones de víctimas, ya sean mujeres, ya sean víctimas del terrorismo, todas víctimas, para hacer una manifestación. Yo creo que lo que se merece a Burgos es que hagamos una manifestación allí con el lema de justicia para las víctimas. Es decir, que somos algo, que somos personas, que somos sujetos de derechos humanos y que tienen que escucharnos en esos señores. Ha sido escandalosa la sentencia por muchos motivos, pero entre otros porque 15 de los 17 han acabado con esa esperanza de justicia que teníamos.
José Miguel, imaginemos por un momento que convocáis esa gran manifestación, todas las asociaciones juntas. ¿Tienes la sensación de que el gobierno actual haría lo posible para favorecer el éxito de la manifestación, o crees?
Yo creo que sí, yo creo que sí. En realidad son muchas las víctimas y hay un clamor. Aquí se ha ofendido a muchas personas y yo creo que sí, que se va a poner de nuestro lado. Ya se ha puesto un poco tarde, se ha intentado cambiar el voto de la sentencia en último momento, pero bueno. Pero sí, yo creo que sí se nos va a dar apoyo por parte del gobierno, eso esperamos. Y por parte de todos, yo creo que no solamente van a ser asociaciones de víctimas las que nos den apoyo, sindicatos de policía que también sufren la violencia, en fin, muchísimos colectivos se van a poner de acuerdo, que estamos en riesgo todos con este tipo de injusticias, estamos en riesgo todos, sí.
Lo que pasa es que sería una manifestación dirigida aquí, en José Miguel. Es decir, una manifestación generalmente se hace...
Es ponerse allí en la puerta. No está dirigida, está dirigida para que nos vean.
Alguna eficacia...
Que no nos ven.
Pero bueno, pero generalmente cuando se hace una manifestación y se acaba al final con una alocución, con un discurso, es dirigido a alguien para que tome medidas efectivas y que la reivindicación que se ha llevado a la calle pues tenga algún tipo de virtualidad.
Es que van a subir muchos más casos a Estrasburgo. Es decir, que no es que aquí se haya acabado el tema. Tenemos la ejecución de esa sentencia o los incidentes que se puedan derivar de esa sentencia, pero es que luego van a subir más casos a Estrasburgo. Y queremos que los compatriotas de esos jueces, porque también vamos a pedir ayuda a la red europea, Victim Support Europe, para que vengan con nosotros a esa manifestación. Esto está, como digo, pendiente de concretar con las demás asociaciones que tienen, por supuesto, voz y que hay que saber qué día y cómo lo vamos a hacer. pero creo que puede ser un éxito. Y además me gustaría eso, que sepan en los distintos países que nombran a esos magistrados y que son mucho más duros que España, que son muchísimo más duros en la aplicación del Código Penal que España, pues que sepan lo que han votado españoles, que a lo mejor no lo saben.
No, lo irán sabiendo, porque ruido estamos haciendo. Gracias, don José Miguel. Un saludo cordial.
Un abrazo, gracias.
Debajo de esta reflexión hay una que es importante. ¿Cómo demonios países que están representados en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, que tienen cadena perpetua, se atreven a votar en contra de la doctrina Parot? ¿Me lo puede contar alguien?
No, bueno, ya, ahí nos metemos en un lío de no, jurídico.
Claro. No, no, el lío jurídico es
claro,
simple.
Pero aquí hemos ido al cumplimiento íntegro de las penas porque no se podía ir a una cadena perpetua revisable de modelo francés, etcétera, etcétera.
La clave del asunto aquí, bueno, al margen de eso, pero es que ya eso es menos importante, Javier, creo yo, en mi opinión. Al final ellos han ido por la vía de la retroactividad, que es lo que ha hecho que los magistrados se pongan de acuerdo. Es decir, si la legislación española hubiera sido otra, es decir, hubiera sido la de ahora, no hubiera sido necesario recurrir a la doctrina Parot para alargar la estancia de los etarras en la cárcel. Lo que pasa es que se estaba aplicando un código penal del 73 en el que bueno, pues la jurisprudencia española había sido una hasta el 2006, se cambia en el 2006. Y entonces, claro, pues eso supone que hay muchos juristas que digan, hombre, no, o sea, usted ahora lo que no puede es hacer una interpretación que perjudique los intereses de la gente de tal con carácter retroactivo. Eso no lo puede usted hacer. Entonces, bueno, pero da igual, esa es una discusión de carácter jurídico. Si yo creo que ese asunto ha quedado perfectamente zanjado y además yo animo a todos los que tengan interés por la letra pequeña de este asunto a que lean el voto particular uno que ha hecho el del Reino Unido, el único, que creo que ha hecho un voto particular impecable. Tiene narices que haya que recurrir a un magistrado británico teniendo uno español que podría perfectamente haber hecho un papel poco digno. Bueno.
Pero tú hacías una valoración ahora, Luis, que yo creo que es muy importante, ¿eh? Porque el reto que tienen las víctimas o el papelón que tienen las víctimas encima de la mesa es tremendo con el tema de la manifestación. Pero tú decías, claro, ¿a quién se dirige esa manifestación? O sea, hasta ahora las manifestaciones que ha habido, o las mayores que ha habido en tema antiterrorista, tenían identificado, le va a llamar, no sé cómo llamarlo, pero vamos, un objetivo clarísimo. Era un gobierno que claramente había lanzado esas negociaciones, que claramente estaba por la labor, la gente tenía una confianza en ese gobierno, se agrupaba contra ese gobierno y en favor de unas tesis de aplicación de justicia. En estos momentos, bueno, incluso en algunas de esas manifestaciones apareció gente del Partido Popular, no en las primeras, pero luego se sumaron, estuvo Trillo, tal. Bueno, en estos momentos ese frente se ha partido. Y esa es la sensación que tienen las víctimas. Y cuando tú vas a convocar una manifestación, es muy difícil convocarla cuando tú tienes la sensación de que los que antes compartían contigo esa manifestación, en estos momentos no sabes muy bien dónde están. Y el papel que tienen las víctimas es tremendo, porque tienen una sensación obvia y real de soledad, de abandono.
¿Qué dirás? ¿Que eso no lo han valorado? Pues claro, es que falta el agente contra el que manifestarte.
Efectivamente.
Y eso lo han valorado. Es más, se pondrán al frente de la manifestación, igual que Alicia Sánchez Camacho se fue el 12 de octubre a Cataluña y agitó y ondeó la bandera de España después de haber montado lo que montó. No pasa nada.
Es un papel tremendo, porque lo que están reivindicando las víctimas en estos momentos no es una cuestión personal. O sea, lo que están reivindicando las víctimas en estos momentos es que un país se constituya en torno a un Estado de Derecho. O sea, si tú no tienes unas sentencias que se cumplen, esto no es un Estado de Derecho. O sea, la justicia que no se cumple no existe, y la que no existe no constituye un Estado de Derecho. Entonces, lo que ellos están reclamando es una causa en la que tendríamos que estar todos juntos. Pero incluso para convocarla, les va a resultar muy difícil. Es decir, el toque de muerte que les han asestado es brutal. Porque ni tan siquiera es fácil en estos momentos determinar quién es amigo y quién es enemigo.
Hombre, de alguna manera lo que pasa, por eso yo no entiendo muy bien el discurso que ha hecho nuestro interlocutor hace un instante, pero bueno, a mí me parece que al gobierno no le vendría nada bien una multitudinaria manifestación de todas las víctimas juntas, porque yo parto de la base, lo decía antes Javier y yo lo he suscrito a título personal, que el gobierno lo que quiere es exonerarse de culpa cuando proceda a lo que sabe que va a proceder, que es a la excarcelación de los etarras, que es moneda de cambio en este proceso que se ha establecido, que estableció Zapatero, pero que este gobierno ha continuado, se ha subrogado en la hoja de ruta famosa, y por lo tanto, entonces, claro, hombre, pues chicos, si lo vas a hacer, pues poner una sordina a la sociedad. Si ahora tienes a una multitudinaria manifestación de la gente, pues te tendría que costar un poco más. ¿Qué vas a hacer? ¿Aplaudir esa manifestación y dos días más tarde abrir la puerta de la cárcel? Pues es que eso me parece muy coherente, ¿no? Pero bueno, chulo.
Es muy difícil. Ya sabes que les costó tres días de trabajo sin probos reunir los 6.000 euros para presentar recurso a la sentencia del caso Faisán. De manera que promover ese tipo de actos no parece que esté muy al alcance de lo que de la salud económica y del pulso vital que la sociedad española tiene en las asociaciones de víctimas hoy. Con mucha pena lo digo, pero...
Divididas en el periodo de Zapatero.
Bueno, pero ante este hecho es muy difícil que haya voces discrepantes. Me da a mí la sensación, ¿eh? Pero bueno, a ver...
Gregorio Macías, antes habéis sacado el tema. Dice, ¿no creéis que el peor legado de Zapatero fue el económico? Dice, lo digo porque en las últimas semanas, una vez superado lo peor de la crisis, según Rajoy y los ministros económicos, tres asuntos han puesto patas arriba nuestro país. El Estatut de Cataluña, criticado por Susana Díaz, la financiación autonómica y el proceso de negociación con ETA, en una semana en la que hemos conocido la sentencia del Faisán y Parot. Y para celebrarlo, va Zapatero a su cadena amiga a ser sometido a una durísima, entre comillas, entrevista.
Yo no vi la entrevista y no puedo calificarlo de durísima. Pero bueno, contestando a la pregunta, a lo mejor fue durísima.
No. Yo lo que vi, desde luego, más bien se parecía a otro tipo de acto que no voy a calificar. Sí, más del tenor masajístico que del tenor dureza.
Yo tengo una buena opinión de Ana Pastor. Antes
me parece muy bien, pero yo creo que solo le faltó llamarlo presidente a ratos.
Hombre, presidente se les llama a los expresidentes.
No, digo que le trató como si fuera el presidente en ejercicio.
Bueno,
¿no?
Pero la pregunta es, sí, ¿creéis que la peor parte, el peor legado de Zapatero es el económico?
Sin duda alguna, lo que pasa es que la entrevistadora no le atacó por ahí.
Bueno, yo fíjate que no.
El peor legado de Zapatero es lo que llamaríamos territorial. Pero, o sea, el peor legado de Zapatero es la división de...
No, mira, un millón y medio de españoles se fueron al paro por culpa de que...
Sí, yo digo el peor, no digo que sea el único.
Que no tiene factores inhibitorios.
¿Cómo ha dejado todo?
Reconoció la crisis tarde, reorientó mal la proa de este país y causó una mayor... rotura de platos de la que, que llovía, no, pues hubiéramos tenido.
Yo comparto lo que dice Javier, ¿eh? Ese puede ser el efecto más visible, pero eso no es la causa, es una consecuencia. O sea, este señor se cargó la aplicación. Bueno, para empezar, se cargó el hecho de que las normas tengan que aplicarse sí o sí. O sea, él se inventó un concepto por el cual sometía a un tribunal constitucional amañado cualquier tipo de cuestión y le daba la vuelta a normas que tenían una derivada constitucional. O sea, el estatuto... Y mira, voy a revelar una cosa que no la he contado. Antes de un consejo editorial que tuvimos en Expansión, vino una persona, no voy a decir quién, del Tribunal Constitucional justo antes de que entrase el recurso precisamente contra el Estatuto catalán. Esa persona, que no era una cualquiera del Tribunal Constitucional, nos pidió primero, nos dijo, mira, yo no me preguntéis sobre el Estatuto catalán porque yo no quiero pronunciarme, nos va a llegar el recurso. A lo largo del consejo editorial que tuvimos, acabó hablando. Y dijo, mira, voy a decir una cosa que es básica y que desde luego no estoy jugándome mi puesto por esto. Y dijo, todo el estatuto está en un vicio de inconstitucionalidad porque no se pueden dictar desde abajo las transferencias de competencias. Y lo que está haciendo el estatuto catalán es absorber competencias. Eso solamente tiene poder el Estado. Esto lo dijo una persona del Tribunal Constitucional. Esa persona en concreto posteriormente votó a favor del estatuto catalán. Entonces, lo que este señor se ha cargado es todo nuestro sistema legislativo y constitucional. A partir de ahí, las leyes de control de deuda saltaban por los aires, de control presupuestario, de control del déficit, las normas de colaboración entre comunidades autónomas, las normas de reparto de impuestos entre territorios, todo saltó por los aires. Pero este señor, el verdadero problema suyo es que nos ha destrozado como país.
El peor legado de Zapatero es Artur Mas.
Es el mismo.
A mí me cuesta decir uno, ¿eh? Yo estoy pensando mientras os oigo hablar cuál es el peor y me cuesta mucho. Me cuesta mucho, es que todo lo que la rendición ante ETA de Zapatero, el no ver la crisis y encararla pésimamente mal en sus primeras estribaciones de Zapatero, el problema territorial de Zapatero, el desmembramiento institucional es no solo Zapatero, pero la continuación de Zapatero, en fin, yo qué sé, o sea, la verdad es que no, a mí no, una cosa buena de Zapatero no se me ocurre. Y mira que, no sé, el talante, yo qué sé, por detrás y por delante. Bueno,
el talante, estos dos el años talante
de
silencio falso.
Rotos en esa entrevista del pasado fin de semana.
El talante falso, porque es que el sistema con el cual él se llevó todo el modelo de financiación hacia los deseos de Cataluña fue directamente una negociación bilateral.
Es inadjetivo, que fue lo que caracterizó a Zapatero.
Una negociación cierto, bilateral en la que marginó a todo el resto de las comunidades autónomas españolas. Vaya un talante.
¿De quién es amigo personal Luis López Guerra, no? De Zapatero. es leonés, son amigos.
Bueno. Bueno, vamos a saludar a Miguel González Zadari, de aquí presente, que buenas se noches. Ha pasado buena parte del tiempo no escuchándoos a vosotros, sino escuchando las emisoras. Me ha pasado ya el menú y tengo que decir que ahora deben de ser de saber lo que ha dicho el presidente de la Audiencia Nacional, que ha sido entrevistado en Onda Cero.
Así es, Ángel Juanes. Ha explicado un poco lo que va a pasar mañana.
Pues eso es lo que me aterra, que lo he explicado especialmente bien. ¿Y qué ha dicho?
Bueno, él ha dicho que no va a estar presente, que tampoco quería adelantar lo que vaya a pasar. Eso sí, dice que la audiencia va a analizar caso por caso, pero deja claro que la sentencia de Estrasburgo marca la línea a seguir, así que no podemos esperar sorpresas.
Intercambiarán opiniones o puntos de vista ya con carácter general, sin pronunciamiento ninguno, porque evidentemente en la doctrina, en la sentencia del caso Inés del Río, efectivamente, resuelve un caso concreto. Ahora bien, eso tampoco podemos decir otra cosa. Ahí se establece también una doctrina.
No, pues que hable con el ministro, que ha dicho es un fallo, pero no es doctrina.
Bueno. No, no. Es que a mí me gustaría que... Es que de verdad, que yo he visto un antes y un después... Yo creía que no había más remedio que escarcelar a mañana a Inés del Río, pero yo ahora me doy cuenta de que a lo mejor es que es evitable.
Javier Borrego lo ha explicado de maravilla.
Mira, pues si luego hay una cosa que ya hemos estado durante todos estos días, el complejo que tenemos de país de cuarta regional empieza a ser preocupante. Todos buscando alguna actuación internacional de algún país que se haya atrevido a desafiar una resolución de este tipo que sea injusta. Oye, Reino Unido le preguntó a algún otro país quién había sido el primero. No, dijo, esto que me están diciendo es injusto, ¿verdad? Bueno, pues yo soy Reino Unido y no lo cumplo. Nosotros hemos estado todos buscando a ver si había una de Francia, una de Reino Unido, una de no sé qué. Pero es un concepto de país un poco extraño, ¿no?
Sí, es un concepto de país extraño, pero por otra parte ahí tiene la prueba del algodón en el gobierno. Si el gobierno, sabiendo que puede, no lo hace, luego que no me explique que en realidad lo hace por obligado. Obligado ya sabemos, querido gobierno, que no lo haces.
Que no lo es.
O sea, si lo haces es porque quieres hacerlo. Quieres hacerlo. Y si quieres hacerlo, explica, por favor, clarito, por qué quieres hacerlo. Explícalo. O sea, creo que nos hemos ganado ya a los ciudadanos españoles un poquito de respeto por parte de los poderes públicos, que nos digan la verdad. Y oye, y luego cada uno que vote a quien le dé la gana, ¿no? O sea, yo ya casi agradecería a un gobierno que, aunque me repugnara lo que dijera, el tío fuera de frente y me diga: usted, puede estar en desacuerdo, pero mire, yo he sopesado las cosas. No quiero más funerales. Ya no estoy pensando en las víctimas, sino en las víctimas potenciales. No quiero volver a tener una víctima más, porque creo que este país no se lo puede permitir y ya está bien. Y por lo tanto, he tomado esta decisión. Le puede gustar o no gustar. Tiene las urnas y usted me lo manifiesta. Ya está, y a correr. Bueno, pues yo ya sabría que no me gustaría, pero hombre, por lo menos tenemos un gobierno que dice la verdad. Ahora, un gobierno que dice que hará todo lo posible, tal, no sé qué, cuando ya sabe que podría evitarlo, pues, chico, o lo evitas o no lo evitas. ¿Yo qué quieres que te diga?
¿Os acordáis cuando hubo una explicación similar? De yo no puedo hacer otra cosa, me viene impuesto, yo no puedo retomarlo. En el tema Bolinaga. Y tuvo que salir gente a leer una palabra que decía, oiga, que en el artículo no le pone tendrá, pone podrá. Bueno, pues después de explicarlo, oiga, que pone podrá, que nadie le está obligando, ellos decían que no. Que si yo no actúo así, estoy prevaricando. Dice, oiga, que tenemos el artículo delante.
¿Qué dice usted? Claro.
Sí, sí. Bueno, el artículo y el testimonio de cantidad de juristas que dijeron que nadie prevaricaba. Que tan legal era sacarlo como dejarlo. O sea que, pero bueno, en fin. Más cosas, Miguel.
Pues comentamos lo de que la pelota ahora está en los jueces de la Audiencia Nacional, también habrá habido gobierno, pero bueno, a los jueces se ha referido hoy en su rueda de prensa junto a Pedraza Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que les pedía altura de miras en la cadena del COPE, ha explicado por qué.
Las personas que más han vulnerado los derechos humanos, como han sido entre otros los terroristas, que han acabado con la dignidad y sobre todo con la vida de muchísimos inocentes, bueno, pues pudieran encontrar amparo y la protección casualmente del Tribunal de Derechos Humanos.
Voy a decir una cosa que, naturalmente, como todas las cosas que digo, están completamente sometidas a la discrepancia y a la falibilidad. Pero a Marimar Blanco le debería hacer recapacitar un poco esa sentencia, porque yo tengo la sensación, y si me equivoco pido perdón de antemano, que ella fue instrumentalizada de una manera descarada por parte de Mariano Rajoy para incluirla en la lista europea y decir, bueno, pues yo tengo en cuenta las víctimas, y de alguna manera su presencia, el hecho de que ella accediera a ir, avalaba de alguna manera, o al fin era un espaldarazo a esa política de Rajoy. Bueno, pues ahora que vea que esa política de Rajoy, a la que ella de alguna manera, insisto que es una valoración personal, que no quiere ser hiriente. Si de verdad estoy siendo hiriente, no lo pretendo en absoluto, y que Marimar me perdone, pero es lo que pienso. O sea, tenía muchas ganas de decirlo desde hace mucho tiempo, porque yo no entendí muy bien por qué se prestaba ni ella ni Teresa Jiménez de Becerril a esa operación de, digamos, legitimar en la lista una política que ya entonces se veía claramente que era bastante lamentable. Pero bueno, dicho queda. Más.
Bueno, ha hablado Eduardo Madina en la cadena SER, que aparte de ser dirigente del PSOE, él también es víctima del terrorismo, y relacionaba lo que ha pasado hoy con el aniversario que se celebraba ayer.
Ayer, 20 de octubre, se cumplen 2 años del fin del terrorismo, del anuncio de cese definitivo de actividad terrorista por parte de ETA. Hoy, al día siguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite esta sentencia, ¿no?
¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué
esto
tiene
es, relación? Es que ha leído el editorial del país. Ha leído el editorial del país. Ya, pero es que es el editorial del país
fin
de
del
hoy.
Terrorismo, es que utiliza una palabra. Vamos a ver, aquí hasta ahora hemos estado escuchando lo del fin de los asesinatos. O sea, este señor da 28 pasos más y habla del fin del terrorismo. O sea, para
también
él.
También lo ha dicho Gallardón, ¿eh?
Cabrón. No, literalmente.
Que no volverá a suceder. Que sabemos que no volverá a suceder.
Sí, es una, o sea, cuando ves que hasta se comparten determinadas palabras y se comparte el lenguaje, llegas, evidentemente, a la conclusión de que hay una hoja que puede estar hasta escrita, ¿no? Porque
pero
si no.
Más allá de la coincidencia, ¿qué quiero decir? Es que no.
Mira, yo no lo sé. Yo creo que todos tenemos que empezar a reflexionar mucho. O sea, los objetivos de ETA son los que son. Y tú lo decías antes, Javier, ha ido consiguiendo unos cuantos, le quedan 2, ¿vale? Y yo no llego a entender muy bien que dándole la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra, yo no llego a entender muy bien quién es el que en estos momentos está pensando que van a parar cuando antes lo reclamaban sin tener todos los pasos previos y en estos momentos tienen todos los pasos previos, incluida la recaudación presupuestaria de todos los municipios que controlan, el control sobre zonas directamente ya, como son Guipúzcoa, como es San Sebastián. O sea, si tienes todo eso, ¿por qué vas a tener que renunciar en estos momentos al resto?
Pero no ha habido ni siquiera una referencia medianamente crítica de Madina.
Ha dicho, él se ha quejado, como él también es una víctima, ha criticado lo que él define como una única corriente de las víctimas, como una única opinión.
Me niego a los discursos monolíticos, homogeneizantes, no sé si esta palabra existe, de las voces de las víctimas. Porque hay tantas opiniones dentro de ese mundo, como decía Miguel de Unamuno, como opinadores hay.
Pues tampoco entiendo yo eso. Una crítica demasiado acerada no parece, ¿no?
Bueno, ya hay. De que él se puede negar a la homogeneización, como ha dicho.
No, pero él que diga lo que quiera, y las víctimas dirán lo que quieran. Ángeles Pedraza, él tiene la sensación de que ha hablado por teléfono con Alcaraz hoy para decir lo que han dicho.
La mayoritaria de víctimas del terrorismo, de momento.
No, pero sí que todos han dicho lo mismo. Daniel Portero ha dicho lo mismo, Alcaraz ha dicho lo mismo, Pedraza ha dicho lo mismo.
Bueno, pero Madina se niega. Es que, claro, estas cosas.
No, yo entiendo que cuando
te dicen no le voy a consentir que diga, bueno, pues.
Cuando tú estás acostumbrada a que cada pronunciamiento que haces viene directamente de una planificación, sobreentiendo que acaben pensando que a todos les pasa lo mismo.
Bueno, doy por supuesto que no va a haber discrepancias y que todo el mundo coincide aquí presente que las portadas de mañana unánimemente van a ir por aquí. Por lo tanto, no os voy a pedir ese pronóstico. Pero sí que os voy a pedir el pronóstico de por dónde va a ir, o sea, cómo lo va a enfocar el país. Uh-huh. Javier.
Bueno, pues es un triunfo de los derechos humanos. Esto estaba pendiente, se ha resuelto felizmente. Qué alegría, tenemos sentencia. Y mañana a la calle Inés del Río.
¿Cómo lo va a plantear ABC, Javier?
ABC va a ponerse del lado de las víctimas sin criticar demasiado al gobierno.
Bueno, ¿cómo lo va a plantear tu periódico, Carlos El Mundo?
Lo tengo más fácil si fallo. No, yo creo que vamos a ir por la línea crítica evidente de que esto lo que está haciendo es confirmar la hoja de ruta. Y de que sí, lo que estábamos comentando, que sí que se puede hacer algo para frenar esta excarcelación. Y que si no, lo que ocurre es que estás tomando una opción. Esto no es una no opción, es una opción.
Bueno, y yo a mí me queda la razón. Yo creo que la razón va a ir, y de prometo no tengo información privilegiada, a lo mejor me columpio, diciendo que el gobierno promete que cada caso será cada caso y que habrá una
cosa. Y que Marguenda quiere ser ministro.
No, eso no. Ya veremos quién se aproxima más en su particular pronóstico. Bueno, antes la publicidad y antes de la publicidad la posibilidad de hacer un viajecito.
Bueno, pues con Viajes del Corte Inglés vamos a podernos ir de puente, el próximo puente de noviembre, hacer una escapada relajante a hoteles de nuestras costas, balnearios, hoteles rurales, también a cualquier ciudad de Europa, incluso del mundo que elijamos. Podemos viajar en familia, en pareja, con amigos o incluso solos. En cualquier caso, vais a tener más información en el teléfono 902-400-454, 902-400-454 o entrando en la página web www.viajesdecorteingles.es.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, pues yo he fallado y otros han acertado. O sea, para que veáis hasta qué punto yo soy el tonto del pelotón siempre. ¿Quién ha acertado en su pronóstico?
Casi todos, menos yo. Luis Herrero.
qué gracia me hace. Bueno, venga, por
mira, ¿quieres que empecemos con la razón? Venga. Sí. Injusticia es el titular. Estrasburgo tumba la doctrina Parodi y abre la puerta a la excarcelación de tarras y violadores con el voto a favor del juez español. Es el único que hace referencia a Luis López Guerra. La sentencia se aplicará caso a caso y no habrá excarcelaciones masivas.
Bueno,
apunte. Es el apunte.
Bueno,
¿qué tú has dicho? Sí, lo que ellos han hecho ha sido resaltar y hacer una comparación entre el dolor de las víctimas y la burla de los proetarras. De tal manera que, bueno, hay dos fotografías en la misma portada en la que aparece Marimar Blanco y Pedraza con los ministros en esa comparecencia de esa tarde, dándose besos, saludándose unos a otros. Dicen el fallo, según lo que dicen las víctimas, el fallo es el coste del mal llamado proceso de paz. Los ministros de Interior y Justicia garantizaron ayer a las víctimas que no habrá impunidad. La contraponen a la burla, dice, de los proetarras con entrecomillado, es un logro para los presos políticos vascos. La izquierda abertzale salió a la calle para celebrar la victoria y pide la liberación inmediata de 56 terroristas.
Bueno, pues el verbo garantizar. O sea, garantizar tiene que dar una garantía. Yo no sé qué garantía ha ofrecido el ministro de Interior y el de Justicia. Han dicho, pero no han garantizado nada.
¿Y esto no era una apología punible?
¿Cuál?
Desde hoy no.
La salida
la alegría de
desde
los...
mañana.
La alegría de
esta mañana, ¿no?
Ha dicho el ministro de Interior que van a estar ojos a visor,
especialmente atentos a partir de mañana.
Se debe haber aplicado.
Sí que llevan el razón, Inés del Río saldrá hoy de la cárcel.
Lo que pasa es que yo no entiendo muy bien. No es que no te quiero hacer ni caso, porque estás leyendo lo de la razón, pero cuando dice. Y a lo mejor es una lógica perversa, pero chico, yo no me niego, no me resisto a decirlo en voz alta. Si el ministro de Interior dice que van a estar muy pendientes de las celebraciones que se produzcan en el entorno abertzale de las excarcelaciones, es porque da por hecho que va a haber
claro. Claro que lo da por hecho. Y además la razón lo da por hecho.
Y además esta se la ha escapado.
Bueno,
decía también
que ya podemos pasar de ya a Marguenda.
No, que me había gustado a mí que Inés del Río saldrá hoy de la cárcel y que ETA hará un comunicado vendiendo el fallo como un triunfo internacional.
Claro, claro.
Bueno, ya lo ha hecho en boca de Bildu, ¿no?
Claro.
Vale, vamos con cuál ahora.
Venga, vamos
con ABC.
Con ABC. Estrasburgo consuma la afrenta a las víctimas. El Tribunal de Derechos Humanos tumba la doctrina Parot. Lo que hacen es, la misma fotografía que ponían antes en el diario La Razón, que habíamos descrito del beso a las víctimas, los dos ministros, y resaltan como cuatro sumarios. Una sentencia desfavorable ordena la puesta en libertad de Inés del Río, asesina de 24 personas. Se estudiará caso a caso, no se pagará indemnización y las víctimas indignadas. Bueno, refiriéndose también al mal llamado proceso de paz de Zapatero.
Es una falsedad, hemos dicho antes, se pagará, pero porque se descuenta, pero eso es pagar.
Bueno, hombre, no saldrá, o sea, no tendremos que poner un duro en nuestro bolsillo.
Pero el hecho inmoral es pagar a una persona, por reparaciones morales a una persona que mata a 24.
El diario El Mundo, igualmente ha cogido dos imágenes, compara en un lado la desolación entre las víctimas y en el otro lado la euforia entre los proetarras y titulan 79 criminales múltiples saldrán en libertad en solo unos meses. La sentencia de Estrasburgo da a ETA su mayor victoria en los tribunales.
Fíjate ahí en el editorial,
que yo lo he defendido aquí abiertamente, el no cumplir la sentencia, porque no lo considero
no
parte,
claro.
Efectivamente no ejecutarla, tal y como están respaldando un montón de constitucionalistas. En el editorial, el periódico dice que sí, pero luego lo que sí que incorpora es una batería, que a mí esto sí que me parece muy interesante, y dice, vale, perfecto, hay que cumplir con Estrasburgo, ¿vale? ¿Qué dijo también Estrasburgo? Que Batasuna estaba ilegalizada.
Por supuesto.
Por lo tanto, a partir de este momento, guerra total. Los partidos proetarras eliminados.
Y habíamos perdido oportunidades.
No te lo crees, además, no te lo crees ni tú.
No. Hay una sentencia Estrasburgo clave.
Ya. Es noticia, es lo que dice.
Claro.
Todas las marcas de ETA.
Dice, si tenemos que acatar la sentencia, porque somos un país muy serio, porque no sé qué, y toda la batería de argumentos, perfecto. A partir de ese momento, cumplamos todo. ¿Qué hace Bildu? ¿Qué hace Sortu? ¿Qué hace Mayur? ¿Qué hacen regados a dinero? ¿Qué hacen en estos momentos los actos de
la sentencia de Estrasburgo es referida a Euskal Herritarrok, a Herritarren Zerrenda, a todas estas formaciones que había antes, y reprochando, afeando al Estado español la conducta por no haber sabido ilegalizarles perfectamente, porque se podía, vamos, eso se publicó en Libertad Digital, pero claro, eso es otro brindis al sol, porque si vas a dejar que ejecutar una sentencia, tener herramientas para no hacerlo, no creo que...
Pero fíjate, porque ABC pone como sujeto, dice, Estrasburgo, ponía, me parece que era, consuma la afrenta.
Claro.
O sea, si esta afrenta es de Estrasburgo, Estrasburgo decide sobre Inés del Río, ¿vale? Que es lo que ha decidido. A partir de ahí, si tú eres contrario a la afrenta como gobierno español, tú tendrías que tomar todas estas serie de medidas. Dices, vale, tú a mí me estás fastidiando en mi doctrina constitucional. Perfecto. Yo a partir de ahora saco a estos señores del escenario español. Estos señores no vuelven a pisar ni en su estructura política ni en su estructura criminal, que por mucho que diga Madina, por supuesto que sigue activa. Bueno, tendrías que hacer eso, ¿no?
Añade también el diario El Mundo, que antes decía que solamente La Razón hablaba de López Guerra. Bueno, pues ellos en un sumario dicen, López Guerra ya se opuso al cumplimiento íntegro de penas en el año 2000 porque el problema vasco es político, entrecomillado. Lo que dijo en su día. ¿Y el diario El País cómo lo lleva? Bueno, bajo el título, el Tribunal de Estrasburgo avala la excarcelación de decenas de etarras. Los magistrados europeos sentencian que la terrorista del Río está en prisión de forma irregular desde el año 2008 y debe ser puesta en libertad. Los jueces resolverán el alcance de un fallo que el gobierno lamenta. Además, indignación entre las asociaciones de víctimas. No tiene desperdicio el editorial del diario El País, donde viene a decir que hay que acatar y aplicar, porque si no...
El titular es brutal, ¿eh?
Acatar, aplicar, eso es.
Sí, pero no engaña. Dice, decenas de etarras serán excarcelados.
Hombre, claro.
Que es lo que no dice el señor ministro de Justicia.
Bueno, le está haciendo el trabajo sucio, claro. Ahora alguien tiene que presionar para que se cumpla eso. Acatar, bueno, pues ya está. Si Madina, en las declaraciones que hemos oído, ha leído el editorial de hoy, pues ya el de mañana tiene que ir en consonancia con eso.
Pues yo quiero contraponer el de Carlos Ruiz Miguel en Libertad Digital. Acatar no es ejecutar. No lo digo porque me viene bien para titulares del editorial.
Justamente, no, porque lo que dice el editorial de El País dice, no es cierto que sin la doctrina Parot haya impunidad o que matar salga gratis, como se ha dicho con gran aplomo. Dice, esta mujer lleva 20 años en la cárcel, dice, y eso no es impunidad. Tampoco es verdad que su salida vaya a dejar al Estado de Derecho desarmado frente al terror. Que el Estado se negase a cumplir la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos sí que estimularía a los más fanáticos de ese mundo.
Yo me corregiréis, pero creo que son 26 años de cumplimiento y 26 asesinatos. O sea, que le sale
es fácil la cuenta de lo que cuesta una vida.
A mí me parece bastante impune esto, ¿no? Ese es el saldo cierto de esta historia de Inés del Río.
Sí. Sobre todo que da igual que mates a uno que a 100.
No, ni a uno, ni que a uno que a 500.
Por eso,
a 2.000.
O que a 2 millones. O que a 2 millones.
Eso bueno, es. Pues nada. Anything else?
Si quiere resaltar una ONG que lo lleva en el diario El Mundo, una ONG afín al PSOE simuló dietas para financiarse con dinero público, y un capítulo también de UGT que dio cursos de formación en la fábrica de chorizos con cargo a la Junta.
¿Qué sitio más apropiado?
Una gran escuela.
Que inspira.
Bueno, ¿a ti te he mandado alguna vez a GAES, Carlos Cuesta?
¿A GAES? No.
¿Nunca te he mandado a GAES?
Todavía no.
Pues tú deberías, porque tú andas mal del oído izquierdo.
Yo ando mal, sin más.
Ya lo llevaré yo, que normalmente es al que mando a GAES.
Explícale por qué le estamos
mandando. Lo curramos al oído derecho, entonces, a Carlos.
Me funciona mejor el derecho, sí.
Hay un número de teléfono que es el 902-026-024, repetimos, 902-026-024, llamas. Ahí te dan una cita, con una fecha y una hora. Te presentas allí, vas a estar atendido por los mejores profesionales y va a ser completamente gratuito. Te van a decir si tienes bien, mal el oído, qué tratamiento seguir. Te lo ponen en bandeja.
Bueno, mañana, como sabéis, quedáis todos despedidos. Por cierto, Javier despedido, Javier Beis despedido, Carlos Cuesta despedido. Mañana vuelve la Champions, como sabéis. O sea que se supone que hoy Aspital te debería contar algo interesante. No como la semana pasada, que fue una consecución absoluta de nadas tras nadas, por esa ausencia de liga.
Se crece, ¿eh? Le pasamos a Cristiano, si la buchean se crece.
No, si no lo estoy abucheando, si la culpa no es de él, la culpa es de la liga.
Yo creo que está lamentable. Un poco frío por eso, por el criógeno.
¿En quién?
El Cristiano.
No, que va a estar frío, el hombre. Si, ¿cómo se nota que no te gusta el fútbol, Javier? Bueno, hala, a correr. Mañana será otro día, martes 22, habrá más noticias, etcétera, etcétera.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.